En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del martes. Muchísimas gracias por estar ahí, como todos los días, al final de una jornada que nos ha devuelto el gustazo de saborear una victoria en el Tour de Francia. Hacía mucho, ¿eh? Demasiado tiempo, casi 5 años y más de 100 etapas de sequía hasta que Pello Bilbao, el ciclista de Guernica, hoy ha cruzado primero la línea de meta en Issoire. Así que hay que empezar ya a contar el tiempo de aquí en adelante para ver cuándo llega la siguiente, que esperemos que sea en esta edición. Está siendo un día bastante agitado, la verdad, y sobre todo en su recta final, básicamente por dos entrevistas, una múltiple con tres medios de Joan Laporta, el presidente del Barça, y otra que ha terminado hace unos minutos. En esa otra, el protagonista era Kylian Mbappé, que ha concedido una entrevista a una televisión de Costa de Marfil. Ahora mismo está disfrutando de sus vacaciones en Camerún. Y como se preveía, ya se venía anunciando previamente que no podía haber ninguna pregunta relacionada con el futuro y menos con el Real Madrid. Pues ninguna pregunta sobre el futuro ni tampoco sobre el Real Madrid. No se ha aclarado nada, así que las fechas clave siguen siendo las mismas. El tema más espinoso que ha tocado ha sido el del racismo, para decir que no se debe parar de trabajar en este sentido. Hay que seguir aunando esfuerzos en contra de esta lacra y mencionando la situación que ha vivido esta temporada Vinicius en diferentes campos de nuestro fútbol. Y hasta ahí, ¿eh? Y no esperen nada más, porque al menos por ahora Kylian Mbappé no ha dicho absolutamente nada respecto a su futuro y lo que va a pasar en los próximos días. Días que siguen pasando, se siguen sucediendo las jornadas y sigue sin haber ninguna novedad. Y atención hoy en el partidazo, porque en unos minutos Angelito García nos va a contar las últimas novedades que hay en la investigación del caso Negreira. Parecía que era un caso ya que habíamos metido en el cajón y del que nos habíamos olvidado. Pues no, ¿eh? Nunca más lejos de la realidad. La investigación sigue su curso y las conclusiones a las que está llegando a la Guardia Civil nos las va a trasladar Angelito, aunque, como le decíamos a Ángel Expósito en la recta final de La Linterna, la principal idea que tiene ahora mismo la Guardia Civil es que no ha encontrado ningún indicio que invite a pensar que el dinero que salía del club iba destinado a los árbitros. Así que ese puede ser un punto muy importante para aclarar qué es lo que pasó durante esos 17 años y dónde terminaba el dinero que en principio se preveía o se pensaba que podía ir dirigido a los Trencillas. La noticia del día sin duda ha sido la victoria de Pello Bilbao, 10ª etapa del Tour de Francia, rompe esa maldición logrando 5 años después una victoria. Y el corredor de Bahrein ha superado además en un sprint espectacular al alemán Gregor Zimmermann y al australiano Ben O'Connor para llevarse el triunfo. Así lo hemos vivido, la verdad es que nuestros compañeros han estado muy fogosos en la narración y motivos tenían para ello, porque tantos años sin contar una victoria.
Vamos, hay que ganar, vamos, hay que acabar Pello con esa fecha del 21 de julio del 18. Pello Bilbao Zimmermann,
cuidado,
Pello Bilbao Zimmermann intenta arrancar de aquella manera 200 metros en el sprint Zimmermann, pero es Bilbao, es Pello, vamos Pello,
vamos.
Pello Bilbao con la corona rueda, lo sienta a todos, lo intenta,
vamos,
Zimmermann,
vamos.
Pello Bilbao, Pello, 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 ta, 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 Pello Bilbao. ¡Para
¡vamos!
España! ¡Para el Bahrein, Victorius!
¡Sí!
¡Por fin! 5 años casi después, vencedor de una etapa en el Tour de Francia.
Pello Bilbao, que ha vivido unas semanas realmente tristes porque recibió una de las peores noticias que puede recibir una persona, y es el fallecimiento de uno de sus mejores compañeros, compañero de equipo, el suizo Guino Mader, que fallecía el pasado 16 de junio, no hace ni un mes, en un terrible accidente que sufrió en la etapa reina de la Vuelta a Suiza, precisamente muy cerca de su casa. De hecho, Guino Mader tiene un perro, o tenía un perro, que se llamaba Pello. Le puso el nombre para reconocer la amistad que tenía con el ciclista de Guernica. Y por eso, después de la etapa, se ha emocionado imaginándose cómo estará su compañero allá donde esté.
Aquí está la mayor motivación.
Guino Mader, ¿se acuerda de Guino Mader?
Nunca hubiese sido capaz de sacrificarme de esta manera. Teníamos una motivación especial. Y no iba a parar hasta conseguirlo, ¿no? Me daba igual la general, solo quería dedicarle una etapa y Aquí, aquí la tienes, sí. Muchas gracias al equipo y a Gino por esta inspiración.
En algún punto de la geografía francesa está Alberto Arauz. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Estoy en Riom, a 20 kilómetros de Clermont-Ferrand, donde estaba ayer y donde estaré también todavía mañana por aquí, por el macizo central.
Bueno, mañana, como no me acordaré, te lo volveré a preguntar y me volverás a decir que estás en el mismo sitio en el que estás hoy y en el que estabas ayer. Una victoria cargada de un simbolismo extraordinario por esto que acabamos de escuchar, ¿verdad?
Se ponen los pelos de punta al escuchar la narración de Eric Frade. Era mucho tiempo, eran 101 etapas después y 5 años de sequía, y lo ha ganado un tío que es sensacional. Yo en este Tour de Francia le estoy conociendo de cerca y de verdad que es un tío que transmite en la mirada una honestidad y una sinceridad brutal, y que desde el principio se había puesto como objetivo ganar una etapa en el Tour para dedicársela no a un compañero, Joseba, tú lo has dicho, sino a un amigo como es Gino Madre. Y yo creo que todo el mundo nos hemos emocionado. Además, no ha sido una victoria cualquiera, porque la etapa ha salido extraordinaria, con una batalla descomunal desde salida en la que se han visto implicados incluso Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, con un calor fuera de lo normal, y ha sido el mejor de una fuga de mucha calidad. Entre los excavados estaba gente como, por ejemplo, todo un bicampeón del mundo como Julian Alaphilippe, y al final han tenido que echar mano a un fugado, al letón Chris Neilands, que les ha hecho sufrir mucho para cazarle, y al final le han cazado en los últimos 5 kilómetros. Y en la recta final, yo creo que todos estábamos convencidos de que era el más rápido, ha sido el mejor, ha levantado los brazos y ojo, Joseba, porque no solo ha ganado la etapa, sino que se mete quinto en la clasificación general, a solo 12 segundos de Carlos Rodríguez y a 1'54 del podio. Así que yo creo que con el subidón moral que se ha llevado Pello, yo creo que a partir de ahora se va a centrar en pelear por la general, y ojo, porque el de Guernica es muy bueno y yo creo que va a estar dando guerra hasta el último día.
Muy bien, pues la última parte de este partidazo se la vamos a dedicar al ciclismo, a ese triunfo de Pello Bilbao, y vamos a hablar con una persona muy, muy interesante. Les recomiendo que no se pierdan la entrevista que vamos a mantener con Íñigo San Millán, que es una eminencia en el mundo del ciclismo, además de la medicina del deporte y la medicina en general. Uno de esos personajes eruditos que desde pequeño empezó a investigar, que ha conseguido rendimientos extraordinarios en el mundo del ciclismo, como el de Tadej Pogačar, que conoce perfectamente desde prácticamente 7-8 años y al que ha hecho un seguimiento puntual, y sigue haciendo un seguimiento muy puntual para entender cuáles son las claves de un ciclista tan extraordinario como el esloveno. Luego estamos otra vez. Alberto, gracias.
Hasta ahora.
Además de todo esto que hemos contado, en el Madrid, Bellingham se ha ejercitado al margen, hoy no ha saltado al césped y sigue un plan específico para recuperarse por completo de sus molestias en la rodilla. El Atlético de Madrid, por su parte, continúa con su preparación en Los Ángeles de San Rafael, aunque ahora hablo del Atlético de Madrid porque me estoy dejando antes el corte de Joan Laporta, sí, el corte de Joan Laporta, que ha concedido 3 entrevistas a 3 medios de Cataluña. Al Sport, al Mundo Deportivo y al Sportivo. Uno de los titulares que nos va a dar mucho que hablar hoy, en el programa de hoy, lo ha dejado en el diario Sport, en el que ha dicho que el Barça tiene mejor equipo ahora mismo que el Real Madrid.
Entiendo que tenemos un equipo muy competitivo y tenemos mejor equipo en estos momentos. Si miras jugador por jugador, para mí, pues tenemos mejor equipo e individualmente también, pues con cierta diferencia y mejores individualidades que nuestros rivales. Y como socio del Barça y como aficionado, estoy satisfecho con el equipo que estamos construyendo. Y esto va de equipo, no solo de jugadores.
Tema muy debatible, seguro que sí, esta noche. Les decía que el Atlético de Madrid continuaba con su preparación en Los Ángeles de San Rafael, y como ya nos contaba ayer Javi Gómez, hoy se ha concentrado toda la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva en el restaurante José María, en Segovia, como cada año. A la entrada de la cena, el presidente Enrique Cerezo ha dicho esto sobre la relación del Cholo Simeone y de Joao Félix, que hoy ha vuelto a tener un capítulo. Se está escudriñando todo, mucho, lo que está haciendo Joao Félix. Y hoy, en cuanto ha terminado un partidillo, pues ha tirado un peto al suelo. Y a partir de ahí, pues ya se están haciendo todas las interpretaciones de que es un gesto, una vez más, que demuestra la mala convivencia que hay ahora mismo entre Joao Félix y el Cholo Simeone. Esto es lo que ha dicho el presidente del Atlético de Madrid.
Es un jugador muy querido por todo el mundo y tenemos nosotros la gran suerte de que esté con nosotros. Por lo tanto, al día de hoy, y mientras no se demuestre lo contrario, es un jugador del Atlético de Madrid. Bueno, hombre, cuando uno acaba las vacaciones, viene uno a trabajar y le meten las cargas que aquí se meten físicas, indiscutiblemente, pues uno se cabrea de estar levantarse a las 11 de la mañana y levantarse a las 8 y tener que correr y todo eso, pues eso es más complicado. Sí, pero yo tampoco estaría contento, ¿eh?
¿Sabe usted cómo es la reacción de...?
Pues uno es el entrenador y el otro es un jugador. ¿Hay algo más?
¿Yo a mí?
No, digo yo, la relación. Uno es futbolista y el otro es entrenador. ¿Cuál es el problema?
Relación profesional.
Relación profesional. ¿Y qué pasa? ¿Que queréis también saber lo de Sálvame, las intimidades de cada uno? Pues eso, mira, como ya no hay Sálvame, pues no se va a saber.
Ala, y ahí queda la cosa. Javi Gómez Segovia, hola Javi.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Está bien ese cruce que habéis tenido con Enrique Cerezo.
Bueno, sí, siempre nos pone a prueba el presidente. La verdad que hay que agradecerle que siempre que pueda se pare, que hable de la actualidad, pero bueno, él habla a su manera y esa ha sido su manera de decir que no pasa nada donde evidentemente pasa algo. Lo que pasa es que el Atleti no quiere a Joao Félix, que quiere sacarlo, que Joao Félix no quiere al Atleti, que se quiere ir, pero que todavía no hay una solución. Así que hasta entonces, igual que el capítulo de Mbappé está vivo en el Madrid, el capítulo de Joao Félix estará vivo en el Atlético de Madrid.
Está Javi Gómez. David Sánchez preguntando desde que ha llegado a la redacción. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Quién ha roto el cochinillo? ¿Quién ha partido, mejor dicho?
Sí, tengo ganas de saber quién ha sido. ¿Lodi?
Pues mira, te voy a decir dos que no lo han probado porque son musulmanes, que son Soyuncu y también Reinildo, y te voy a decir los cuatro que lo han partido, que son dos de cada año, dos fichajes de este año, como son Azpilicueta y Javi Galán, y otros dos de la temporada pasada, bueno, Barrios, que ya es del primer equipo, y Memphis Depay, que no lo partió en Barcelona, se quedó con ganas y ha tenido que venir a Segovia a partirlo.
Ah, muy bien. ¿Se sigue rompiendo el plato o no? ¿Se sigue tirando el
pues
plato al suelo?
Pues en la cena de los periodistas, que también se pasa el señor José María, sí. No se rompe el plato, pero yo creo que en la cena de los jugadores sí que se rompe el plato.
Vale, vale.
¿Todos rompen el plato?
No, se rompe un plato con el que se parte el cochinillo.
Vale.
Bueno, pues si parten dos, se romperán dos platos, ¿no? Sí. Digo yo.
Pero si parten muchos cochinillos, se parten todos con el mismo plato.
¿Contra el suelo es indiferente?
O contra la cabeza de alguno, ¿no? O le metes ahí un platazo a alguno.
Bueno, por lo que se comenta, el plato lo ha cogido Joao Félix y te puedes imaginar dónde ha acabado.
No.
Y el Cholo justo estaba agachándose, ¿no? Se le ha caído algo. En ese momento.
Había miedo entre... Mira, te digo que está aquí Gil Marín, que yo llevo viniendo 3 años y en ninguno le había visto aquí en la cena. Y además me cuentan que hoy ha estado en entrenamiento, eso lo he visto con mis propios ojos, pero que después ha pedido una sala, un salón en el hotel donde se hospeda el Atlético de Madrid y que ha mantenido una reunión con toda la plantilla y con el staff técnico. Así que está aquí Gil Marín, está aquí Cerezo, como hemos escuchado, y están aquí todos los jugadores que están a punto de salir porque me decían que estaban ya con el postre. Así que en unos minutos estará aquí el autobús, ya veo a los choferes de Gil Marín, de Cerezo, las furgonetas, queda muy poquito para que salgan y se vayan a acostar. Hoy se han saltado la dieta del profe.
Hombre, supongo. Vale, muy bien, Javi, luego volvemos para allí. Gracias.
Hasta ahora.
Hoy, además, el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, ha tenido que salir al paso de las especulaciones que señalan que fue el club bilbaíno el que denunció a Osasuna ante la UEFA y de ahí el anuncio de la sanción al club rojillo.
No, nosotros no tenemos nada que decir de ese tema porque no nos concierne. Es un problema de Osasuna, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces Osasuna el año pasado fue séptimo, le corresponde jugar y nosotros estamos preparando el partido con el Madrid, la Liga, la Copa cuando nos venga y ya está. Respecto a esa cuestión de podemos tener algo que ver, es absolutamente falso, es una noticia falsa.
La semana pasada ya aclaramos que la UEFA entró de oficio en este caso. Puede entrar de oficio o puede entrar a través de una denuncia. No existió denuncia de ningún club y sí que entró de oficio en el caso de Osasuna. Hoy hace 13 años que España ganó el Mundial, tal día como hoy en el año 2010. La selección española se proclamaba campeona del mundo por primera vez en su historia con aquel mítico gol de Andrés Iniesta en la prórroga contra Holanda en el Soccer City de Johannesburgo. Prometo que hoy no os voy a preguntar dónde estabais el día, la hora, el minuto en el que Andrés Iniesta marcó ese famosísimo gol. En el mercado de fichajes, el Girona ha renovado a Borja García hasta 2024. Las Palmas ha anunciado el fichaje de Daley Sinkgraven. El lateral izquierdo holandés ha firmado hasta 2025. El Villarreal ha presentado a Denis Suárez y ha llegado a un acuerdo con el Olympiacos para el traspaso de Vicente Iborra. Por cierto, que Pau Torres está ya en Birmingham cerrando su fichaje por el Aston Villa de Unai Emery. Y además del fútbol, en tenis, Novak Djokovic ya está en semifinales del torneo inglés de Wimbledon después de vencer a Rublev, al ruso, en 4 sets. Su rival en semifinales va a ser el italiano Jannik Sinner. Mañana, Carlos Alcaraz disputa los cuartos de final ante Holger Rune a partir de las 4:30 p.m. En baloncesto, Rudy Fernández ha renovado una temporada más con el Real Madrid y el Barça ha hecho oficial el fichaje de Joel Parra. En la NBA, el número 1 del draft, Víctor Wembanyama, no va a disputar ningún partido más durante la Liga de Verano. Los Spurs han confirmado que quieren darle algo de descanso hasta el inicio de temporada. Y hay cambio de piloto en la Fórmula 1. Vuelve Daniel Ricciardo, el australiano. El equipo Alfa Tauri ha anunciado que sustituirá al neerlandés Nick de Vries hasta el final de la presente temporada. Aquí está David Sánchez, está Elías Israel. Hola Elías, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Está Gonzalo Miró. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
¿A ti no te invitan a este Sarao de Segovia?
He ido varios años.
¿Ah, sí?
He ido varios años.
años, certifico que se rompen los platos y os veo muy preocupados por la vajilla del restaurante. O sea, no, no entiendo la miseria que se respira aquí en COPE.
No, simplemente era por saber si se mantenía la tradición, que no lo sé.
Sí, yo entiendo que sí. No sé, yo ahora estas últimas temporadas no he ido, pero vamos, yo entiendo que sí. Precisamente por ser una tradición, ¿no? Tampoco creo que tenga mucha pérdida por dos platos rotos.
Bueno, cualquiera sabe. Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy bien, estupendo.
Y me alegro. Y está Siro López. Hola, Siru.
Muy buena, Joseba, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Aquí andamos, bien.
¿No estás hoy en no estás donde estás habitualmente?
No está en España.
No está en el set ese publicitario ese que tiene.
Ah, claro, y con el asiento, ¿cómo se llama? Asiento de...
Streamer. No diré dónde está, eso si quiere que lo diga Siro, pero donde está no se pagan impuestos. O se pagan, bueno, se pagan menos impuestos.
Mucho menos impuestos, el 20%, creo.
¿Te has ido a Andorra de vacaciones?
No, en Setúbal.
No,
está en Setúbal.
En Portugal se paga un 20%, me parece. Me parece que los extranjeros el primer año, el 10 o el 12, algo así. Estoy planteándomelo, cuidado.
¿Pero estás de vacaciones o estás buscando casa?
Estoy en las dos cosas igual.
Es que le va bien a Sirín, ¿eh?
¿En serio que en Portugal se paga tampoco de impuestos?
¿Y si te compras?
¿Y estamos locos con Andorra y nadie va a Portugal?
Porque en Andorra se paga cero y Portugal además es un país que tienes de todo.
A ver si te vas a meter en un lío.
Andorra, que he ido millones de veces porque pilla cerca a Barcelona. Es muy bonito en invierno para esquiar, pero vivir es un peñazo.
Andorra no pilla cerca de Barcelona.
Bueno, pilla más cerca que de Madrid.
Bueno, ya. Pero,
sí, claro, y que Australia.
Y que Lisboa.
Claro. Pero vivir es aburrido en Andorra. Me refiero a que en Portugal es divertido. Tienes
si me voy de España, buscarme en Portugal y no me busquéis
está
en Andorra.
Está muy bien Portugal.
Portugal es un país extraordinario.
Espectacular. Lisboa está muy bonito. A mí me encanta. Me recuerda a la Barcelona de los 90, a mí, te lo juro.
Sí.
Hacer esa mudanza por los impuestos precisamente le pega más a David que a Siro.
Sí, pero Siro tiene más metálico que yo. Y hasta hace poco no era necesario ni trabajar en Portugal. Si te comprabas un inmueble en Portugal, ya cotizabas como un portugués.
Estás tú muy informado de todo.
Has visto que se ha interesado, ¿no?
No, y tanto,
ha estudiado.
Si no tienes un interés directo esas cosas, vamos, no las estudias.
Pero tienes que estar más de 188 días al año,
sí,
¿eh?
Sí, eso sí.
No vale la bromita de estar 100 días y luego pasarte la frontera.
Estuve en Semana Santa en Portugal y además me encontré a Siro López en Semana Santa en Portugal. Te lo juro, ¿eh?
¿En serio?
Te lo prometo.
Y paramos a dormir en el mismo sitio.
¿Casualidad?
Nos enteramos porque entramos los dos esa noche en el partidazo a la COPE.
¿En serio?
Lo juro.
¿Y visteis que están los dos en el mismo hotel?
Yo le dije a Juanma, me dijo, ¿dónde estás? Digo, pues estoy en Trujillo, camino de Portugal. Y llamó a Siro al cabo de 5 minutos, ¿dónde estás? Dice, estoy pasando por Trujillo que me voy a Portugal. Sí, la misma noche.
¿Qué decías, Emilio?
Digo que toda esta sabiduría de David debe ser porque la comparte con muchísima gente a lo largo de las semanas.
Sí.
O sea, David tiene un grupo de gente que está mirando a ver dónde declarar menos. O sea, eso sabe tanto.
Hoy es el tercer sitio, creo que roba hoy. O sea, el primero ha sido conmigo. Después me han dicho que al mediodía estaba con Valentín.
Y el viernes a pagar el IVA, por cierto, para que no lo sepa, el día 15 a pagar el IVA a todo el mundo.
Rascayú. Oye, ¿vas a contar lo de los infiltrados que tienes en el Bernabéu o no? ¿O lo dejamos en el secreto? Sánchez.
No,
en el secreto porque igual... O sea, la gente que está trabajando en el Bernabéu, entrar en mi programa igual no les viene bien. Mañana entrarán, ¿eh?
Sí.
Creo que sí.
Pero tienes infiltrado en las obras.
Tengo infiltrado, sí, en las obras del Bernabéu.
Sí.
Vamos a preocuparnos por cómo va el estadio, cómo del Camp Nou va.
Periodismo de investigación, haces ahora...
En el Bernabéu van más rápido. O trabajan más o mejor, no lo sé, pero ahí van más rápido.
Periodismo de etiqueta, Siro.
Sí, pero además... Sí. Además tienes infiltrados peligrosos, ¿no? Porque van ataviados de una forma bastante singular, Sánchez.
Con escudos del Atleti alguno.
Caballo de Troya.
Bueno, este asunto es un poquito más, bastante más serio. Parecía que estaba aparcado y que ya no nos fijábamos en él, pero claro que estamos pendientes del caso Negreira. Muchas veces muchos de ustedes nos dicen, ya lo de Negreira no lo seguís, nos interesa el Barça para aquí, para allá. Bueno, pues sí, sí nos interesa. Y por supuesto que en cuanto sepamos alguna novedad, se las vamos a trasladar. Y Angelito García, con su habitual olfato de perro sabueso, ha estado muy pendiente de las investigaciones que se están llevando a cabo y además de hablar de Wimbledon, que luego lo haremos. Hola, Angelito, ¿qué tal, Londres? Muy buenas.
Hola, Joseba, Madrid, muy buenas.
Desde Londres estás pendiente de la investigación que se está llevando a cabo en el caso Negreira, y yo creo que la principal conclusión a la que se puede llegar ahora mismo en la investigación, o no es que lleguemos nosotros, sino que la Guardia Civil está llegando a la conclusión de que no hay ningún indicio que permita pensar que el dinero que salía del club iba para los árbitros.
Sí, se mantiene un poco esa teoría, no encuentran ningún indicio. No es que ya no encuentren pruebas, es que no encuentran ningún indicio de que hubiese pago a los árbitros. La jueza, como ya sabemos todos, pidió la lista de los árbitros que habían arbitrado en primera división durante todos estos largos años. Pero bueno, al final me dicen que es, por supuesto van a mirar sus cuentas, por supuesto van a investigarlo todo, pero que es más, pues eso, pues para cubrir sí, para decir que han tirado por ahí, porque de momento no ven ningún tipo de indicio de que eso vaya por ahí. Más al contrario, siguen con lo que ya contamos en el partidazo de COPE hace unos meses, y su principal sospecha sigue siendo el blanqueo de capitales. Precios inflados, fuera de mercado, facturas falsas, dinero que no aparece. Bueno, pues siguen creyendo que probablemente volvía gente del club, aunque claro, eso hay que demostrarlo. Están investigando todas las cuentas y todas las empresas de toda la familia Negreira. Veremos si alguien del club acaba relacionado con este tema, porque la principal incógnita sigue siendo la misma. ¿Dónde fueron tantos millones de euros que no están ni en las cuentas ni en ningún patrimonio de los Negreira? Ahora bien, como esto va a ser difícil de demostrar, a mí me dicen que la condena más fácil y por tanto la más probable es administración desleal. Los indicios razonables están ahí, es lo mismo que acabo de decir, precios inflados fuera de mercado, facturas falsas, contratos adjudicados a dedo sin ningún tipo de control o inexistencia directamente de esos contratos, y por ahí sí que cree la gente que está muy cerca de la investigación y del juzgado que pueden acabar viéndose afectados pues Bartomeu, Rosell, Grau, Soler, los que ya están imputados y los que van a estar, que ahora voy a eso, Joseba. Lo que les tocaría, que he estado consultando también con nuestro catedrático Emilio Cortés, es resarcir el daño, o lo que es lo mismo, devolver todo lo que se considere que estuvo mal administrado, más la multa correspondiente que les impongan, recibir una inhabilitación y, ojo, incluso podría llegar a penas de prisión si la cantidad es muy alta y si no devuelven ese dinero. Insisto en que no hay ningún indicio de pago a árbitros, y a mí esto me parece importante. Ya dijimos en su momento que 10, 12, 14 personas más iban a acabar imputadas, llamadas a declarar como investigadas. Bueno, pues a mí me cuentan, Joseba, que la Guardia Civil está investigando tanto a Joan Laporta como a su junta directiva y que dan por hecho ya que el juzgado les va a imputar y les va a llamar a declarar como investigados. ¿Por qué? Bueno, lo explicamos muy fácil. Al ser un delito continuado, el juzgado necesita ver el origen de la trama, entender el recorrido de cómo ha ido sucediendo todo, lo que ellos llaman trazabilidad. ¿Por qué llaman entonces a Laporta y compañía? Bueno, pues oficialmente declaran, ayudan a entenderlo, explican o les pueden preguntar por toda la documentación que aporten. Pero la gente que sabe de esto me dice, oye, esto es lo que se hace oficialmente. Oficiosamente lo que también busca el juzgado es saber si Laporta o alguien de su junta, sobre todo algún cargo bajo, algún cargo intermedio, bueno, pues se pone nervioso, habla más de la cuenta y ayuda a tirar del hilo o da alguna pista para seguir tirando del hilo. ¿En qué acabaría esto probablemente? Bueno, claro, que hablamos, oye, Laporta imputado, Laporta investigado. Bueno, pues también me dicen que es muy probable que acabe en nada, porque el delito de Laporta sí que haya prescrito y, por tanto, pues oye, al final quede exculpado. Pero es que un delito no puede prescribir hasta que te acusan de ese delito o hasta que te investigan por ese delito. Entonces, se le llamaría a declarar como imputado, como investigado, y si el delito ha prescrito, entonces quedaría completamente libre. Eso sí, me dicen también que la jueza puede hablar de una prescripción total o parcial, si es que encuentran algo que no haya prescrito, aparece algo que no haya prescrito y de lo que sí se les pueda acusar.
A ver, yo tengo entendido, de todas formas, Ángel, que creo que el caso está a punto de pasar, si no ha pasado ya, a manos del juez titular.
Sí, de Joaquín Aguirre. Eso es porque el 30 de junio, eso es, la jueza que lo tenía, Silvia López, sí, tenía una especie de, es que el término legal es difícil pero bueno, que para que lo entienda todo el mundo, llegó a reforzar a ese juzgado porque tenía muchísimos casos y había
eso
que apoyar.
Eso pasó en el caso de, perdona, en el caso de Dani Alves ya pasó eso, ¿eh?
Sí, también. Entonces le cayó a ella este caso. El refuerzo era hasta el 30 de junio y desde entonces pasa al titular del juzgado, que es Joaquín Aguirre. A mí me dicen que no va a haber ningún cambio con este tipo de cambio de juez, porque quien lleva el peso de la investigación es la Guardia Civil y porque la Fiscalía lo tiene muy controlado entrenado y tiene muy claro por dónde tiene que tirar. Veremos a ver si cambia algo.
A mí, Ángel, sí me han dicho que puede cambiar algo, y es tirar muy atrás hasta el inicio de todo, y que incluso tengan que ir a declarar gente que ahora, de las primeras juntas que hicieron ese acuerdo con los Negreira, no estaban, digamos, en la lista de ir a declarar.
Eso es, exactamente lo que hemos contado. Hablo de Laporta y su junta directiva porque Laporta es el más mediático ahora mismo, pero claro, eso pasaría hacia atrás. Insisto, 10, 12, 14 personas más serían llamadas a declarar en calidad de imputados o de investigados. Mira, por ejemplo, os voy a dar un nombre que aparece muchísimo en la investigación de la Guardia Civil, que firmó muchísimos contratos y que es uno de los que yo estoy convencido que también va a ser imputado. Lo recordaréis vosotros que estáis en Barcelona y que estáis al orden del día en el club, y es Javier Faus, que creo que fue vicepresidente económico entre 2010 y 2015.
Oh, bueno, pues era importantísima.
Pues en la mayoría de papeles que está investigando la Guardia Civil se encuentran su nombre, dicen que era el hombre de los números, y bueno, creen que será uno de los que el juzgado acabe llamando a declarar, y a quien más se está investigando, o por lo menos está apareciendo su nombre. Lo que sí me dicen, Joseba, por cierto, es que no va a haber registro ni del CAN ni de las oficinas. Consideran que no va a ser necesario porque se supone que el Barça va a colaborar y porque tampoco pues ven ninguna necesidad de eso. Y lo que sí es con los estudios patrimoniales de todo el mundo. Están investigando las cuentas, están investigando los bancos, están investigando las retiradas de dinero en efectivo, están intentando seguir la pista del dinero a ver si por fin aparece dónde fue todo ese dinero. Insisto, los Negreira no tienen ni en sus cuentas ni en su patrimonio nada que haga pensar a dónde fue el dinero que salió del FC Barcelona.
Bueno, pues esas son las conclusiones de la investigación ahora mismo. No deja de ser un hecho de una extrema gravedad, pero ese matiz de que ese dinero no fuera destinado a los árbitros sí que se supone un cambio de guión
a nivel
importante.
Deportivo, sin duda. Claro, a nivel deportivo,
claro,
sin duda.
Claro, y sobre todo es culpar la figura de los árbitros, que eso es muy importante, claro, si no tenía nada que ver con esta historia.
Por supuesto, para mí es lo más importante. Una cosa es corrupción entre particulares o administración desleal, como está contando Ángel, y otra que los árbitros estuviesen implicados o que hubiese algún indicio de ello. Eso tranquiliza dentro de lo que es, porque lo que se había acusado, y de manera bastante gratuita, era la posibilidad de esta como una especulación, y eso es muy grave.
Bueno, no, Sotet, muchas veces, Joseba, aquí en el programa y en las conversaciones, hemos dicho que, digamos que el ridículo del Barcelona en todo este affair, ¿vale?, es de tales dimensiones, y lo decíamos, que ni siquiera sirvió para comprar partidos o comprar árbitros. Eso lo hemos dicho desde el inicio. O sea que todavía, digamos, la chapuza es superior, ¿no? O sea que...
Vale. Yo lo siento, pero que no se pueda demostrar no significa que no haya ocurrido. Y yo...
Sí, no, bueno, se puede demostrar.
Pero si no hay indicios ni pruebas, no, ¿qué más
ni que tampoco lo podamos decir.
Otra cosa es que tú puedas pensar que ha ocurrido, pero que el hecho si no hay pruebas, no ha ocurrido. Legalmente, claro.
No se puede demostrar que ha ocurrido, no significa que no haya ocurrido. Es
ya,
una
pero
realidad.
Tampoco
no puede haber
que
ocurrido
puedas,
que tú no puedas
pero
demostrarlo.
Tampoco, ya,
dicho,
pero,
un momento,
pero tampoco puedes decir
que los efectos legales no ha ocurrido. No,
claro. Claro, dicho esto...
Yo me salto un semáforo, si hay pruebas que demostran que me ha saltado el semáforo, si claro, no, no me lo he saltado.
Pero, no, si te lo has saltado, pero no
sí, si te lo has saltado, pero no te han pillado, sí, no, es otra cosa.
Y en claro, muchas ocasiones, por cierto.
Da pistas, da pistas.
Es distinto, y yo, sinceramente, aún así... a mí me llama mucho, más allá de la justicia ordinaria, me llama mucho la atención que la justicia deportiva o que la federación o la liga o la UEFA o quien corresponda vaya a permitir que el Barcelona se vaya de rositas, independientemente de que se demuestre que se ha comprado un árbitro o no. Para mí, el hecho de que haya estado pagando durante muchos años al vicepresidente del comité arbitral y al que designaba a los árbitros de los partidos, me parece motivo suficiente para una sanción.
Y eso está claro, que se va a demostrar.
No, eso ya está demostrado.
Es hecho.
Claro,
sí, sí,
hasta, hasta que se juzgue y haya una sentencia,
bueno,
evidentemente.
Pero los pagos están demostrados o se van a demostrar. Claro, eso sí que es verdad.
Claro. Pero que podemos hablar de la sanción sería mayor o menor en caso de que se demostrase que hay un árbitro implicado de manera directa y que pitó un día un penalti a favor del Barcelona porque había recibido en su cuenta un ingreso de tanto. Pero que yo, con lo que ya se sabe, con lo que ya está aprobado, incluso reconocido por el propio Barcelona, yo creo que ya es motivo suficiente para una sanción deportiva, sin duda.
Muy bien, sí, pues aquí se trata del cristal con que se mire todo, Joseba. El Barcelona, si acaban acusando de administración desleal a toda esta gente, es perjudicado también. porque del Barcelona salió ese dinero. Obvio, sin ningún tipo de justificación, claro. Y al Barcelona tiene que volver ese dinero. Es decir que yo, aficionado del Barça, puedo tener la doble versión. Oye, en mi club se han hecho auténticas barbaridades y se ha pagado durante 17 años y, si soy sincero, tendríamos que recibir una sanción por ella, pero también lo puedo ver desde el otro punto de vista, es decir, perdona, es que nosotros somos perjudicados, que no, es lo que intenta defender el Barça. Pero eso, es que a nosotros también. Pero claro, que lo defienda Joan Laporta, hombre, que fue uno de los que participó, claro, entonces claro, ahí está el problema.
Si aparece en un grupo de socios y lo denuncia, me parece bien. No, pura, sería dantesco que el propio Laporta denunciase eso.
Perdona, ese es su argumento, Elías, ese es su argumento. Su argumento es que el Barça es perjudicado, y lo dice el propio Laporta, que fue el que cuadriplicó el sueldo a Negreira y compañía.
Si puede decir lo que quiera y defenderse como quiera, pero que sería dantesco que el jugador lo aceptase. O sea, como alguien que pertenece a los pagos durante esos 17 años, que incluso elevó lo que se le pagaba,
claro,
elevó lo que se le pagaba, diga que es perjudicado. Pues si es perjudicado, que lo digan los socios, que se sientan perjudicados y lo denuncien.
Claro. A ver, si yo le subo el salario a un empleado mío, entiendo que es porque está haciendo un trabajo que merece la pena ser recompensado, ¿no? Que me está sirviendo y que me está viniendo bien, entiendo.
Era por ver analizar partidos de la Copa Confederación. No,
por lo que sea, pero lo hacía...
Pero
lo hacía tan excepcionalmente bien que se merecía más dinero del que cobraba.
Sí, debe ser eso, sí.
No, bueno, entiendo, pero quiero decir que tampoco es como para sentirse perjudicado.
Evidentemente, como le hemos dicho en muchas ocasiones, Joseba, la Guardia Civil y cualquiera que esté cerca de esta investigación no se cree ni un solo concepto de lo que ponen las facturas, pero ni un solo concepto, es decir, hablan directamente de facturas falsas y saben perfectamente que el dinero no era en concepto de eso. Ahora, habrá que demostrar en concepto de qué y a dónde fue.
Muy bien, pues...
Es evidente, perdona, Joseba, que estamos frente a un timo que le hicieron al Barcelona.
Eso es lo que ve.
Otra cosa es que después la teoría que también expresamos aquí desde el inicio, de que a lo mejor ese dinero acababa repartido entre varias personas o varios personajes o varios implicados, pues también puede ser que acabe siendo lo que demuestre la justicia.
Pues es que sería un autotimo, utilizando la palabra timo, claro.
Pero es que claro, además, realmente claro, para hacer eso...
Timarte, o sea, a ti mismo, con lo cual...
En el caso de que fueses a cometer semejante
estoy
delito...
Estoy de acuerdo contigo, Mirolo, con lo que vas a decir.
Claro, en el caso de que fueses a cometer semejante delito... ¿Utilizas al vicepresidente del comité arbitral?
No hay otra forma más fácil.
No hay otra forma de llevarlo que en el fútbol, utilizando al vicepresidente del árbitro. Joder.
Miró que en el fútbol las hemos visto tan gordas.
Seguro.
O sea, el atrevimiento de la gente en el fútbol es tremendo. O sea, y no nos podemos sorprender.
Al que se le ocurrió a un iluminado, ¿eh?
Que hay muchas vías que no impliquen a los árbitros para que a un directivo le pueda devolver ese dinero.
Evidentemente, pero también
utilizar al vicepresidente de los árbitros, que es el que designa los arbitrajes.
También hay otra prueba. Lo han hecho tantas veces que se creían que podían seguir haciéndolo.
Pues sí. Angelito, luego hablamos de Wimbledon. Gracias.
Hasta luego, Joseba.
Hasta luego. Guillo Díaz, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mira, nos escriben en nuestro Twitter, arroba partidazo cope, también en nuestro WhatsApp 637-230010, y nos dicen: no es necesario que el dinero de Negreira termine en los árbitros, solo la inyección ya es delito. Además, si un árbitro sabe cómo tiene que actuar para no descender, es lo mismo. ¿Por qué? ¿Pero qué indicios no encuentran? Si el propio Laporta reconoció que pagaba al número 2 de los árbitros para buscar una igualdad frente al Real Madrid. Os lo he escrito varias veces. El dinero que iba destinado a los árbitros se lo han quedado terceros vinculados al Barça, casi seguro. Espero que todos los que acusaron al Barcelona de compra de árbitros salgan y pidan perdón. O sea que no existió corrupción deportiva, ¿no? Y ahora, ¿quién limpia el nombre del Barcelona? Y también nos envían este mensaje.
¿No podemos oír el mensajero?
No podemos oír.
Sí, dale.
Acabo de oír a Laporta que el Barça tiene mejor equipo que el Madrid. No creo que nadie le haya preguntado eso, sino que tirándose de populismo y alarde lo dice. No me imagino al presidente del Madrid, Florentino, salí diciendo por ningún sitio que el Madrid tiene mejor equipo que el Barça. Ahí la diferencia entre un equipo y otro, y entre un presidente y otro. Un cantamañana y una persona seria.
Pues enseguida vamos a analizar las declaraciones de Joan Laporta. Las 12 y 5, hora menos en Canarias. Estamos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Oye, ¿has visto qué bonito es el nuevo Rasca Platinum de la 11?
¿Bonito? Creo que te quedas corto. Yo diría que con ese color negro y plateado y esas líneas tan estilizadas es simplemente espectacular. Vamos, que da pena rascarlo.
Es verdad, da pena.
¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1.000.000 de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Querido profesional, sabemos que donde tu cliente ve una baldosa bonita, tú ves un pavimento de cerámica exterior antideslizante. Ven a Obramat y descubre nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en Obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Solo 5 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el martes 11 en el Corte Inglés, consulta modelos participantes.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.300 productos, como en las pizzas Forno di Pietra Buitoni. Compras 2 y acumulas 4,39 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo, fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y nueve horas menos en Canarias. Vamos al barro, vamos al barro. Entrevista de Joan Laporta. En este caso, este extracto que vamos a escuchar es en el diario Sport. Ha hecho para el Sport, el Mundo Deportivo y lo Sportivo. En el Sport ha dicho esto.
Entiendo que tenemos un equipo muy competitivo y tenemos mejor equipo en estos momentos. Si miras jugador por jugador, para mí, pues tenemos mejor equipo e individualmente también, pues con cierta diferencia y mejores individualidades que nuestros rivales. Y como socio del Barça y como aficionado, estoy satisfecho con el equipo que estamos construyendo. Y esto va de equipo, no solo de jugadores.
Sánchez, ¿satisfecho?
No me parece tan locura como dice mucha gente lo que ha dicho Laporta. Igual se ha pasado en la comparativa, pero yo que soy de la teoría que el Barcelona mantiene lo bueno del año pasado y ha firmado de momento a dos, que parece que harán mejor al equipo, que son Gundogan y Íñigo Martínez, yo creo que el Madrid tiene peor plantilla hoy de la que tenía la temporada pasada. Solo ha firmado Joselu, que se supone que viene para ser suplente, y ha perdido su último Balón de Oro, que es Karim Benzema.
Bueno, ha fichado a Joselu,
Bellingham es un pierna.
Te has dejado cuatro fichajes.
Brahim, gran jugador en el Milan.
Que sí, pero bueno, que no me lo digas.
Ha fichado solo a Joselu y te has dejado cuatro en el camino.
Bueno, pero me he dejado a uno, que es Bellingham. El resto no, vamos a ser serios. Son muy buenos
Fran
jugadores.
Fran García, pedazo de jugador.
Sí, hombre, que sí.
Brahim, ¿qué pasa?
También otro fan, que es muy bueno, pero seamos serios. Me he dejado a Bellingham, correcto. Yo creo que
y
no
Arda Güler, que tampoco es también es
Güler.
No ha visto ni 10 minutos.
No ha visto ni un partido en tu vida, pero bueno, te lo compro también.
Pero me he informado. Repito,
el Barcelona, siempre lo decís, parece que este año nos vale. Siempre decimos que el que gana la Liga parte en teoría como favorito al año siguiente. Ya sé que con el Barcelona nos vale la teoría y el favorito vuelve a ser el Madrid o el Atlético, quien queráis.
Solo nos vale con el Atlético y luego no gana la
siguiente. Yo lo que digo es que el Madrid ha perdido a su último Balón de Oro. Y el Barcelona mantiene todo lo del año pasado, que le dio buen resultado en la Liga, y ha firmado a Íñigo Martínez y a Gundogan. Si mañana el Madrid firma a Mbappé, la teoría de Laporta se desmonta por todos lados, porque el Madrid será indiscutiblemente el mejor equipo. Pero mientras no llegue Mbappé, yo creo que perder a Benzema equilibra mucho las fuerzas, y yo sigo pensando que el Barcelona es mejor plantilla hoy sin Mbappé en el Madrid que la temporada pasada.
Se lo ha puesto fácil a Xavi Hernández. Es decir, si no viene Mbappé y el Madrid o el Atleti ganan la Liga, será un fracaso de Xavi Hernández porque tenía mejor equipo que el Atlético de Madrid.
No, es que no siempre gana el mejor equipo, ¿eh? Las ligas. Bueno, vale. ¿Tú crees que sí?
Ya. Eso explícaselo a los aficionados cuando su presidente dice que tiene mejor equipo que el Madrid, que el Atlético, que el resto.
Si lo piensa, no tiene por qué. Tampoco me parece tan malo que lo diga. ¿Os parece mal?
Yo, si fuera Xavi, sería presión que me mete. O sea, yo a mí no me gustaría. Si yo fuera el entrenador del Barça, no me gustaría que metiera esa presión. Porque si al final no acabo ganando la Liga, es un fracaso.
No es un fracaso porque el Madrid y yo creo que se equivoca Laporta. Porque Laporta dice...
No, pero a ver.
Yo creo que el Barça no es mejor equipo que el Madrid. Yo digo que como plantilla es mejor hoy la del Barça que la del Madrid.
A ver, David. La tesis de Siro, que Siro enfoca mal, ¿vale? Es perfectamente... Vale. ¡No!
¡Que aproveche, Siro!
¡Que aproveche,
Siro! ¡Déjame terminar!
¡Di Pamplona, Siro!
¡Un caramelo, un caramelito!
¡Viva Portugal! Un momento. La tesis de Siro, que es perfectamente válida, pero la enfoca mal, se refuerza por el hecho, y aquí no hemos todavía sacado, a lo mejor Joseba las tiene preparadas para más adelante, las declaraciones en las que dice que van a por la Champions. O sea, es decir, esta tesis de Siro es doblemente cierta e importante y crucial y crítica y peligrosa para Xavi Hernández, porque el presidente en estas entrevistas ha dicho que van a por la Champions.
Lo ha dicho y está pendiente de ellos Manolo Oliveros. Hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Yo no las he preparado porque las has preparado tú, ¿a que sí?
Sí. Claro. Lo sabía Emilio. Pero sí, es así. He hablado de la Champions, de que está en el grupo de candidatos. Antes de escucharle, te digo que...
¿Lo ves,
esos,
Siro, o no? ¿Lo ves, no?
¿Perdón?
Lo veo.
Le decía por qué he matizado que lo de Siro todavía se refuerza más con la tesis de que van a por la Champions.
Vale. Sí, en esa entrevista en los tres medios deportivos de Cataluña, en Mundo Deportivo, en Sport y en L'Esportiu, al margen de eso que ahora escucharemos, dice que traerán a uno o dos centrocampistas, un lateral derecho. Vitor Roque dice que vendrá en enero, como pronto, porque después también ha deslizado que igual no viene hasta junio. Sobre Messi tenían el plan financiero, pero el padre le dijo que prefería ir a un equipo sin presión, porque había tenido mucha presión en el Paris Saint-Germain. Por cierto, que ha confesado también que tuvo un encuentro muy cordial con Tebas en la casa del presidente de la Liga en Huesca, en un sitio, dice, muy bonito de Huesca. Le pone un sobresaliente a Xavi, como nota, tenemos que mejorarle el contrato, pero ya hablaremos cuando lo consideremos oportuno. Y ojo, Joseba, y a todos, con Dembélé. Con Dembélé está sufriendo. Dice que cree que seguirá, que quiere jugar en el Barça, Dembélé, pero sus agentes están exigiendo demasiado. Aquí hay que recordar a los oyentes que Dembélé tiene una cláusula: si quiere irse este mercado de verano, se iría por 50 millones de euros. Y 25 millones de euros serían para Dembélé y sus agentes, y solo 25 para el Barça. Dice Laporta que le han dicho que no ejecutarán esa cláusula, pero dice que estará sufriendo hasta el final. Ha hablado también de la segunda equipación, que será blanca, como el Real Madrid. Dice que la llama Blanca Barça, con ribetes rojos y azules, y dice Laporta que queda muy bien, que es muy bonita. Y como decía Emilio, Joseba, en función de los refuerzos, estaremos en el grupo de candidatos para ganar la Champions.
Yo creo que es mejor que digamos, estaremos en el grupo de candidatos para ganar la Champions, pero sí que Xavi dice que va a ir por la Champions y que casi será obligatorio si reforzamos el equipo con un par de piezas que él quiere. Él dice que está muy contento con el equipo, que seremos candidatos a luchar por la Champions, pero claro que si pudiéramos aún mejorarlo un poco más, pues que entonces ya de momento lo que tenemos está bien y bueno, hacemos mucha broma.
David decía el año pasado que si fichaba a Koundé era el máximo favorito para ganar la Champions, con lo cual este año será más favorito
todavía. Yo soy realista, yo creo que al Barça no le da todavía para Europa. Yo creo que en Liga sí, pero que este equipo, el Barcelona, yo creo que en Europa no. Oye, Oli, no es suficiente para ganar la Champions lo que tiene el Barça.
Bueno, no para ganar, pero para estar en semifinales, si refuerzas los puestos que te quedan ahí...
Bueno, para no hacer el ridículo,
no, no debería estar lejos.
Oye, Oli, perdona, pero he entendido que la preocupación sobre la salida de Dembélé hasta el 31 de agosto es de Laporta.
Sí. Dice que está sufriendo mucho con este tema. Sí.
Aunque le han dicho que se lo exige por la cláusula.
Bueno, Gonzalo, sí, que se lo han asegurado, pero sabes, si es de la puerta, que todo el mundo.
¿Sabes
qué? No, sí, bueno, me refiero
a la entrevista
que la preocupación no es de Dembélé.
Dice, Laporta contesta y dice que está sufriendo porque sabéis que cuando le renovaron el contrato la última vez, pues por aquello de la financiación y todo eso, pues le dijeron, vale, te pagamos menos, y dice, vale, ok, pero en el mercado de verano del 2023, él acaba contrato en el 2024, en el 2023, si quiero irme, me pagaréis a mí 25 millones de euros y me tenéis que traspasar por 25, por eso está sufriendo.
Por 50.
Sí, 25
pero vamos, sí. Si sale Mbappé, yo creo que el PSG va a ir fuerte, por Dembélé.
Con un lacito.
Por eso tiene la mosca detrás de la oreja.
Lo expuesto por Siro, hay una cosa que a mí me parece realmente peligrosa, pero además peligrosa para la continuidad de Xavi Hernández. Fijaros lo que voy a decir. En el sentido de que yo creo que desde que llegó Laporta, Xavi Hernández le ha comprado su discurso triunfalista, su discurso de las palancas, su discurso de vamos a por todo y tal, y este año se ha añadido a ese discurso de Laporta el vamos a por la Champions, ¿no? Que a mí me parece realmente que debería de tener un punto de precaución, un punto de distanciamiento, y que incluso el entrenador, que como muy bien ha dicho David, probablemente pese a los refuerzos, resulta un poco, digamos, atrevido colocarlo entre los grandes favoritos de la Champions. Yo creo que Xavi, que no lo hará, bueno, a no ser que su último refuerzo a nivel de asesor, que ya empezó a trabajar ayer, le diga que a lo mejor habría que moderar el discurso alrededor del triunfalismo de la Champions y de la Liga.
Bueno, a ver, si hay alguien en quien no sorprende este tipo de discursos, es en Laporta, ¿no?
Pues claro, sí.
Siempre
sí.
Ha sido un hombre bastante...
Sí, yo no estoy hablando de globos. Yo no estoy hablando de que me sorprenda Laporta, estoy hablando de que me sorprendería que Xavi volviera a comprar ese discurso como compró el del año pasado.
Bueno, Xavi puede ser más comedido, pero...
No, es que no lo es.
Bueno, no llega a ser tan lanzado como Laporta, por lo general, bueno, ¿no?
Vale.
¿Tú crees que sí?
Vale. No, ya lo veremos.
Pues yo creo que plantilla el Barça está obligado a pensar que puede hacer cosas importantes en la Champions.
No, puede hacer pero no si hacer el ridículo de las últimas temporadas.
Pero con eso no sería suficiente.
Ese es el tema, Joseba. Bueno,
vamos a ver, que no nos engañemos, el Barcelona no está al nivel en Europa del Bayern de Múnich, del Manchester City, del Real Madrid... O de no sé qué equipo más.
El Paris Saint-Germain y del Arsenal.
Bueno, Paris Saint-Germain ahora no sé qué decirte, pero sí, el Barcelona.
Pero en serio, ¿veis cuatro plantillas mejores que las del Barça?
Las que te acabo de decir.
No, Madrid.
City
te la compro.
Bayern de Múnich.
Bayern de Múnich, sí. Bayern de Múnich está echado unos zorros, pero el Bayern de Múnich.
Sí, pero nunca es del ridículo. Estos sí que siempre llegan a rondas finales, siempre. Y da igual quién juegue.
Estamos hablando de la Champions.
Pero vamos a ver.
Sí, sí, ya
lo La Champions comporta algo más que tener plantilla, ¿eh?
Hombre, claro, es que luego tienes que utilizar esa plantilla, los recursos que tengas, pero bueno, como plantilla.
Y comporta también de tener bastante suerte en los cruces. ¿O es que no hay cuatro plantillas mejores en Europa que el Milan y que el Inter?
Claro.
Y han sido semifinalistas los dos.
¿Y el Barça no tiene mejor plantilla que el Milan y que el Inter?
Sí. En mi opinión, sí. Bastante mejor. Bueno, pues los dos han sido semifinalistas de Champions.
Pues por eso lo estoy diciendo. Pues
bueno, porque el Barcelona, que el año pasado estuvo muy mal en Europa, para el partido clave ante el Inter, no tenía a los centrales, no tenía ningún defensa, tenía sancionado.
Y tuvo un grupo muy complicado.
Y contra Manchester United, que es lo que le faltaba.
Pero eso no fue Champions, ¿eh?
No, pero digo después, que también cayó con el Manchester United, que no llegó ni a octavos de final de la...
Te he cazado, ¿eh? Te he cazado, Ciro, ¿eh?
De la Cookies Cup.
Es ¿de la no, Cookies Cup? No,
claro, la Cookies Cup. Cup. O sea, la de trofeo la galleta, pero en inglés para que tenga más resonancia.
Yo creo que lo único que tiene pues que envidiarle...
El que ha ganado Sevilla, dice.
Sí, la que ha ganado Sevilla.
Madre mía. Estar en Sevilla, encantado, Sevilla, que están cerca de Portugal.
El Madrid sí...
Va a cruzar Huelva y va a ir a por ti, Siro, ya verás tú.
Yo hago una manifestación, si algún día el Madrid...
Ha ganado dos el Madrid.
No pasará.
Ha ganado dos, una contra el Videoton.
No, la jugaban los tres mejores de cada país después del primer clasificado. O sea, te quiero recordar. Y no era la Cookies Cup. La Cookies Cup es la de ahora. Que la juega pues el quinto, el sexto, el eliminado de la Champions.
Según Ciro López, no tendría que haber más fútbol en el mundo, ¿no? Si no,
no.
Cualquier competición que no juegue el Madrid.
Yo no me manifestaría ni existir. Si el Madrid hubiera un año que tuviera que jugar la Cookies Cup, me manifiesto en el Bernabéu con una pancarta, o sea, ahí lo dejo.
Vale. Tú juega con el futuro, verás tú. Que luego nunca sabes lo que nos va a deparar. Bueno.
Vale.
Que el Madrid solo tiene que envidiar el día de hoy al delantero, al Barça. Nada más. En lo demás es debatible. Para mí, yo diría que, salvo el delantero, porque Lewandowski es mejor que Joselu, no hay prácticamente diferencias. Y creo que lo que cambia es el hambre que tiene que tener cada uno. El Madrid no puede no ir a por la Liga el año que viene. Y la va a pelear y va a estar bien en la Liga. El Barça, su vara de medir va a ser la Champions. Porque ya viene con la Liga ganada de este año y donde se le va a medir si da el salto o no es en Europa. Para mí esa es la diferencia. Pero a nivel de plantillas, para mí es un poquito mejor la del Madrid, salvo el delantero.
Sí, yo creo que hay un factor importante en el Barcelona, es saber cómo reacciona la marcha de dos pesos pesados en el vestuario y dos jugadores que han sido muy importantes durante muchos años.
Eso sí, es claro, importante sí, totalmente.
A ver cómo que lo puede hacer muy bien y lo puede hacer todo muy sencillo y que Xavi lo maneje con muy buena mano, pero también puede ser que
de momento
se les eche en falta, ¿no?
De momento parece ser, Joseba, que no lo hemos comentado, que ya está totalmente cerrado el fichaje de Oriol Romeu.
Buen fichaje.
Bueno,
y me parece buen fichaje.
Están todos entusiasmados con esa adquisición. Todo el mundo dice que es un futbolista con una cabeza impresionante. Por cierto, me han dicho que en su día escribió un libro que es delicioso. Yo no tengo noción de él, me he enterado esta noche, pero que es un libro fantástico de leer. Y todos están absolutamente entusiasmados con la llegada. Creo que faltan flecos, nada que puede ocurrir en horas, en un día y medio, pero que está totalmente cerrado.
A mí me decían, es por contradecir, que ahora mismo estaba congelado, que no estaban negociando Barça pues, y Girona.
Manolo, como nos veremos las próximas horas, lo mismo.
No, ahora mismo, ahora mismo es, bueno, está congelado, el Barça y el jugador sí que están hablando y tal, pero con el Girona todavía no está negociando.
Yo creo que...
Que no digo que no se haga,
Romeu es un futbolista que, aunque el aficionado del Barcelona pueda entender que no es del nivel que se puede esperar de manera individual, creo que favorecería mucho el rendimiento de sus compañeros.
Va a impresionar.
Yo creo que para sus compañeros sería un grandísimo fichaje, porque les liberaría de unas tareas defensivas, pudiéndose desenvolver mejor en ataque y explotar mejor sus virtudes. A mí me parecería un fichajado muy bueno por parte del Barça.
Yo,
teniendo en cuenta lo que se puede permitir el Barça.
Sin poner en duda la calidad de este jugador, que lo ha demostrado en el Girona esta temporada, luego hay que jugar en el Barça, ¿eh?
Bueno, pero él conoce la casa.
No, no, sí, sí, lo conoce la casa, pero hay que jugar en el Barça.
Sí, pero Joseba, juegas al lado de Gundogan, al lado de De Jong y al lado de Pedri, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso que tú dices, Joseba, es verdad, pero juegas al lado de Gundogan, al lado de De Jong y al lado de Pedri, porque aquí, como ya dije ayer o antes de ayer, yo veo palmando a Gavi, pero bastantes.
Que seguro que los tres estarán bastante contentos si es Romeo el que nos tiene que guardar las espaldas. Seguro.
Claro, claro, pero hay que guardar las espaldas de los tres.
Es muy buen futbolista.
Cuidado, cuidado.
Es su labor es esa, ¿no? Y si no la hace él, la va a tener que hacer o Gundogan o De Jong.
Pero cuando decís, por ejemplo, que el Madrid empeora la plantilla con la marcha de Benzema, ¿el Barça no empeora la plantilla con la marcha de Busquets? Digo, porque yo he oído a todo el mundo que el mejor medio... hombre, claro, igual que hay que ver lo del Madrid, si a lo mejor juega con un 4-4-2, pues que es la idea de Ancelotti, si no viene Mbappé, pues a lo mejor también se nota menos lo de Karim Benzema jugando con un 4-4-2, pero digo, porque estamos de acuerdo en que Busquets ha sido... quizás el mejor medio centro del mundo en los últimos 15 años.
Sí, pero...
El traspaso de poderes diciendo, de ese puesto ya se había hecho, ya, antes del año pasado.
Sí, Ciro, eso que estás diciendo es verdad, pero lo que ha dicho Elías también es verdad. Y yo creo que todos los que estamos aquí presentes consideramos que son igualadísimas las dos plantillas. Igualadísimas. Podríamos hacer matices... sobre determinadas posiciones.
Salvo que llegue Mbappé, ¿eh?
No, claro, no, evidentemente, claro. Pues,
es otra cosa,
eso,
claro.
Claro, eso es otra. Es que
yo niego la mayor de que sean igualísimas, de verdad.
Bueno, al final, ¿sabéis cómo vamos a terminar? Vale. Comparando y poniendo 1x o 2.
De momento, con las chinitas que te tiras con David, no sé si están igualaditas o no, pero ha hecho mejor temporada al Barça que en Madrid.
Bueno, también difiero.
Ah, pues estupendo, nada. Vale, pues ya está. Hombre, muy bien.
Oye, te quiero recordar.
Podemos definir lo que quieras. Si el Madrid no ganaba la Champions, la mejor temporada la había hecho el Barça en comparación con el Madrid.
Bueno, bien.
Ya está. Tú puedes seguir discutiendo lo que quieras.
Yo discuto lo que tú quieras. Para mí tiene más mérito quedar entre los cuatro mejores de Europa. Que ganar la liga, ¿qué quieres que te diga?
Vale,
para mí,
apúntalo,
¿vale?
Esto,
Joseba,
también.
Ciro, esa teoría es difícil de comprar, Ciro.
Guárdalo en el memorial.
Mejor llegar a semis de Champions que ganar la liga española.
Hay que respetar la antena.
Venga, Antenita, se nota que estás de vacaciones en Portugal.
Ciro, te has relajado ahí,
El Madrid,
yo creo que esa no te la compra ni Florentino, Ciro.
El Madrid ha estado entre los cuatro mejores de Europa, repito, ha ganado la Copa del Rey, ha ganado el Mundial de Clubes.
Ciro, que no, ha dicho eso. Desentiéndete de esa, Ciro, no te líes.
No, que no me desentiendo,
No te líes, que te van a dar en Twitter.
Para mí no.
Pues sí, pero que yo sepa, no hay ninguna aficionada del Madrid que vaya a Cibeles por llegar a semifinales de Champions.
No, ninguno, porque el Madrid está obligado a ganar.
Y sí, por ganar la Liga, ¿no?
Bueno, claro, Ciro,
una cosa se celebra y la otra no.
También puedes ir.
Ciro, pues
también puedes ir.
Ciro, vamos a darle la vuelta.
Después de eliminar al Barça metiéndole 4 en el Camp Nou.
O sea, si yo te digo, las próximas 5 temporadas, ¿qué prefieres? ¿Que el Madrid gane 5 ligas o que llegue 5 veces a las semifinales de Champions?
Vamos a darle. Ciro.
La pregunta,
Ciro. Ciro, escucha, Ciro. Le damos la vuelta a la tortilla. La temporada que viene, ¿qué prefieres? ¿Que el Madrid sea semifinalista de Champions?
Cayendo eliminado, claro.
Por supuesto. Le saquen tropecientos puntos en la Liga y gane la Copa. O que gane la Liga.
Pues mira, te digo.
Si y caiga Madrid, en la primera fase de la Liga
Madrid,
de Campeones.
Si el Madrid cae en la primera fase de la Liga de Campeones, haciendo el ridículo, después también no metiéndose ni en octavos de final de la esto, prefiero que no gane la Liga. O sea, prefiero que haga una buena trayectoria en Europa. No me he enrocado.
Ciro, te he dicho que te bajes de esa. Ciro, bájate que estás a tiempo.
Que los objetivos del Madrid son distintos a los del Barça.
Ciro, seguramente pon el autobús
los objetivos del Madrid, yo
derrapa, Ciro. Derrapa, en serio.
Derrapo todo lo que queráis.
Oye, respeta su opinión.
Claro.
Ah, Elías, porque sí, tú la compartes.
No, no la comparto, la respeto.
Ah, vale.
¿Cómo la voy a compartir?
A ver, pero aquí, yo no Elías, la comparto, aquí estamos pero la para salvar a los tertulianos. Aquí estamos para salvar a los tertulianos de meterse en líos.
No, no,
está
no.
Haciendo
no,
sido,
no se está metiendo en líos. No se salvar de nada.
O sea, por ser tan madridista, como dice Joseba, no lo firma ni Florentino eso que está diciendo.
Yo te voy a seguir queriendo igual.
Los próximos, hombre, a mí no me puedes querer más de lo que me quieres. No me puedes querer más de lo que me quieres. O sea, que
ya te lo digo ahora.
Pero insisto, pero es lo que dice Gonzalo. O sea, los cinco bien. Primeros años quedamos cuartos bien. O quintos de Europa y no ganamos ninguna liga.
Pero venga, son objetivos. O sea, vosotros, el Barça y el Atlético de Madrid, por ejemplo, o sea, para llegando a octavos de final es un éxito. O sea, para el Madrid, o sea,
pero si estamos hablando de ganar la liga,
eliminado, caer
estamos
eliminado de ganar la primera liga. Fase,
pero quién dice que sea un éxito llegar a octavos de
final.
Claro,
pero no, pero
quién dice
eso,
que sea un éxito llegar a octavos de final.
Pero para mí tiene mucho mérito. Llegar a estar entre los cuatro mejores de Europa. O sea, ¿qué quieres que te diga?
Evidentemente, entonces, pero tiene más mérito ganar la Liga.
No, pero a mí no, me ha preguntado
pero
yo,
si tiene mucho mérito ser entre los cuatro primeros de Europa.
Yo digo, no hacer el ridículo en Europa. Yo renuncio a la Liga si con tal de no hacer el ridículo en Europa. Ya
vale,
está. O sea,
vale,
pero
pues ya está. Pues nada, a partir de ahora, semifinalistas, incluso finalistas, Gonzalo, incluso finalistas perdiendo.
Bueno, firmo también.
Tampoco te olvides, Ciro, cómo cayó el Madrid en la Champions, en semifinales. Bien, por supuesto, vale, pero.
Bien.
Difícil. Mira, ya tiene Miguelito una pregunta para Ancelotti en la primera rueda de prensa.
Sí, ¿qué prefiere?
Aparte de la de Hacienda.
¿Qué Hacienda?
No lo están investigando.
Ah, sí,
apuesto.
Una inspección de Hacienda.
No, bueno,
en Brasil, ¿qué? ¿En Brasil cómo es la fiscalidad?
Tú que eres experto.
David Sánchez.
Oye, Portugal-Brasil está nervado de muchas cosas.
No sé cómo estará el tema. Eso lo habrá tocado Ciro. Yo no, ese tema no lo he tratado, el de Brasil. Pero Ciro que está.
Lo tienes controlado, eso, Ciro, la fiscalía de Brasil.
Estamos en ello, estamos investigando.
Vale. Oli, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Un abrazo. Hasta luego.
Todavía no ha entrado Arancha Rodríguez. Arancha, hola.
Entra hoy también.
Hola.
Hombre, es que estaba previsto.
¿Estás tú, está Arancha Rodríguez?
Tienes al respetable contento.
Oye,
¿eh?
Yo sé.
Yo he entrado esta mañana. Sí. Tengo el Twitter lleno de menciones. Sí. Diciendo que me tratas muy mal, que faltas al respeto al Real Madrid.
¿Yo?
Y lo mismo de
Sánchez. Tienes razón.
¿Yo?
Sí.
En mi caso,
200.000 notificaciones hoy. Me he quedado asustada. No dejan de llegarme. Y está la gente muy ofendida porque no me dejas que informe sobre el Real Madrid.
Pero
simplemente quería, Arantxa, que lo supieras.
¿A que repito todo lo que dijiste ayer y demuestro que estuviste 36 minutos hablando del Real Madrid?
Solo te cortó ya.
36 minutos.
Joseba, pero... Joseba, ¿a que puedo repetir yo lo que lleva dos meses diciendo sobre Mbappé?
Bueno, claro, porque no ha habido novedades.
O sea, ¿a qué puedo?
Pues si ayer me hablaste hasta del Castilla, de los planes del Castilla.
No, te hablé de los jugadores del Castilla, ¿ves? No,
pues eso, del Castilla.
Que estuvieran entrenando con el primer equipo y te dije que el Real Madrid femenino había hecho su cuarto fichaje cuando me estabas apurando para que dijera la información.
Claro,
yo simplemente te traslado lo que me... Sí. Es que, de verdad, me he levantado hoy un poco asustada porque la gente estaba muy enfadada y yo no quiero que la gente del Real Madrid se moleste y piense
yo
que
tampoco.
En este programa se trata mal al Real Madrid.
Estaría bueno.
Así que
hombre,
simplemente por eso bueno, quiero
decirlo.
Yo me enteré yo, Arantxa.
Eso sería una notición.
Lo que me faltaba, además. Yo creo que la
bueno, pues la gente, para que veáis que la gente tiene
bueno,
otra
percepción. Bueno, las redes sociales hay de tenga. Todo. Estaría bueno, estaría
claro,
bueno.
Claro.
Hay opiniones de
claro.
Todo tipo. Eso mismo me suele decir Melchor los viernes.
¿Sí?
Después de lo
es verdad.
Dice, tengo un montón de tweets de gente que dice que maltratas al Real Madrid. Yo maltratar al Real Madrid.
¿Tú crees que hay algún equipo que no tenga aficionados que se sientan maltratados por los medios?
Bueno, pues si te llegan esos mensajes, trasladas a Joseba. Yo simplemente...
Ya te digo yo que en el Atlético de Madrid hay muchísimos aficionados que se sienten maltratados por el medio. Muchísimos.
Yo creo que en este programa el Real Madrid es mejor tratado que el Atlético de Madrid.
Pasa a todos los equipos. O sea que no, vamos, no creo que sea una cosa exclusiva del Real Madrid.
No, al Madrid en
este traslado para que lo sepa.
Yo creo que al Real Madrid se le trata mejor que al Atlético de Madrid, por ejemplo.
Bueno, hombre, bueno, vamos, no hay col. Bueno, y del
bueno,
Barça
depende,
ni te
cuento. ¿No?
Bueno, el Barça depende, últimamente depende. El Barça
no ha dado ni un motivo para que se le ataque.
Es que estaba previsto que Arantxa entrara antes porque teníamos prevista la
fíjate,
Benzema,
hay 33
por
eso se ha picado
a Mbappé.
Por eso han tropicado.
Es que ha sido una chufla lo de Mbappé.
Nada.
Bueno, ¿tú esperabas algo, en serio?
Bueno, alguna cosilla.
Yo sí.
No que desvelara su futuro, claro que no. Pero, hombre,
algún guiño,
alguna cosita, ¿no? Algo que nos diera
Mbappé...
para debatir, pero es que no ha habido nada.
Bueno, lo que ha hecho es, ha sido muy inteligente, ha tenido todo el mundo, ha creado expectación, ha estado todo el mundo pendiente de la entrevista y al final ha lanzado el mensaje que quería lanzar, que era contra el racismo, el desarrollo del fútbol en África y las cosas de su futuro, bueno, pues las hará, como si dijo, cuando vuelva a vacaciones, si cuando llegue a Francia.
Si nos hubiéramos enterado de que no había, que había prohibido las dos preguntas, igual no hubiera estado nadie pendiente de esa entrevista.
Bueno, pero nunca sabes, oye, en una entrevista luego puede pasar muchas cosas y hay que estar pendiente de todo ello, claro.
Sí. Hay que verlo, no hay que...
Sobre todo en el caso
como
de este muchacho,
tienes que verlo para
que según Arantxa está, está a punto de pronunciar la frase de me quiero ir al Madrid, que jamás pronunciará.
No, 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 yo no he dicho eso, jamás. Yo he dicho que lo único que ha dicho Mbappé...
Tú has dicho siempre que el madridismo está esperando para entrar.
No, he dicho
esa,
que el Real Madrid
en esa
espera,
negociación
espera,
a que no, Mbappé diga me quiero ir... Del
una PSG. Señal. No, no,
una
no.
Señal, no, esa frase.
Hombre, evidentemente, esa claro, claro. Que quiere
y esa frase no la dirá porque pierde ciento y pico millones de euros.
Bueno, pues entonces, y yo he mantenido desde el primer momento que la sartén por el mango la tiene Mbappé y que Mbappé hasta ahora lo único que ha dicho es que quiere cumplir el año que le queda de contrato en el Paris Saint-Germain. Y mientras se mantenga en esa frase, el Real Madrid no va a hacer ningún movimiento. Es el futbolista el que tiene que dar el paso. Y una vez que dé el paso, decir... me voy. Entonces el Real Madrid pues estudiará la viabilidad del fichaje y los términos económicos que quiera.
Arantxa, yo te compro esa teoría, pero vamos, no me creo bajo ningún concepto que el Madrid se vaya a enterar de los movimientos de Mbappé cuando Mbappé lo diga públicamente. Es decir, yo estoy convencido de que cuando Mbappé vaya a decir algo, el Madrid una semana antes lo sabe.
Pero si Arantxa ha dicho mil veces Madrid... que ha habido contacto, que siempre se han estado
sí,
más o menos.
Ha habido,
yo cada día
ha
que pasa
contacto,
tengo más claro que acabará en el Madrid este verano. Y que el Madrid,
yo lo que no
sí,
me
el
creo,
Madrid sería
yo lo que
negligente
no me creo es que
si
no
puede,
se vaya
no
a producir. Yo lo que no me creo es que no se vaya a producir ese fichaje si no hay esa frase. Yo estoy absolutamente convencido que ese fichaje se hará.
Pero ¿para qué la tiene que decir pública si se la puede decir en privado al Real Madrid? Claro. Aquí lo que importa es que
pero
el PSG le ponga un
decir
precio...
Pública,
no, no.
Lo que quiero decir, David, es que él, habrá un momento en el que la gente, igual que... O sea, el Paris Saint-Germain le ha dado un ultimátum y le ha dicho, o el 30 de julio me tienes que decir si renuevas o si te vas. Entonces, él se tendrá que pronunciar en un sentido o en otro. Para empezar, tenemos una primera fecha, el 17 de julio. Mbappé tiene que volver al Paris Saint-Germain, el entrenamiento, no sé qué. Luego, tendrá que viajar a Japón, a la gira, el 20. Veremos si viaja o no. Bueno, esas son... Yo creo que él no va a cambiar lo que tiene pensado y lo que dijo hace un mes. Él va a seguir con su trabajo, con su vinculación al Paris Saint-Germain, a cumplir su contrato. Y en un momento, si le fuerza el Paris Saint-Germain, pues entonces tendrá que tomar una decisión. Y en ese momento tendrá que decir de alguna manera, o tendrá que decirle al Paris Saint-Germain, o lo tendrá que decir públicamente, lo que va a hacer con su futuro. Es lo que me refiero. Evidentemente, si él quiere fichar por el Real Madrid, pues ya se entenderá o ya procurarán sus agentes y su madre y su abogada en hacérselo saber al Real Madrid, pero tendrá que haber ese movimiento público para que el Paris Saint-Germain también lo sepa, porque yo creo que el Paris Saint-Germain sí se lo va a demandar y va a presionar hasta que tenga esa declaración pública.
Yo hoy no voy a cortar a Arantxa, ¿eh? Si quieres seguir hablando hasta la una y media, yo no voy a decir ni palabra. Porque yo mañana no quiero ser el objeto de las iras de la gente que te escribe.
Pero corres un peligro, Joseba, corres un peligro.
¿Cuál?
Que es que nosotros cinco hablemos mal del Madrid, con lo cual el programa
saldrá que hablan mal. Entonces, eso es bajo vuestra responsabilidad, no de la mía.
Ah, vale. No, no.
Yo me lavo las manos.
Pero no es por hablar mal del Madrid, porque la gente...
Es por hablar poco, ¿no?
Por hablar poco. No, es por faltar al respeto cuando se quiere hablar del Madrid.
¿A quién le falta el respeto?
Es distinto.
¿Al club, al partido, a quién?
Eso de faltar
respeto. A mí. La gente entiende que me falta respeto.
A la Arantxa y a Melchor.
Yo te lo traslado, Yo te lo traslado.
Faltar al respeto. Pero Arantxa, tú puedes trasladar lo que quieras de las redes, pero las redes son cuidadín, ¿me entiendes?
Bueno, pero las redes para lo bueno y para lo malo.
No, sí, pero a ver si hay algún catedrático.
No, pero Siro tiene razón. Como mañana tengas seguidores en Twitter, Siro, que te han dicho que te digan que te hemos maltratado.
No, claro.
Hombre, pero pediremos perdón, no
por no
nada.
Creernos tus vaticinios.
Pero yo creo que el cansancio, que seguro que también invade a parte de la afición del Real Madrid, me imagino que también será bastante comprensible pensar que después de 7 años de culebrón, hombre, para alguna carcajada así da.
Y para dos.
Sí, sin faltar el respeto a nadie.
No, pero sí, decir?
Faltar el respeto.
Son siete años con la broma.
¿Ves? Ya se faltado
al Manchester.
Estoy faltando el respeto al Madrid por decir que llevamos 7 años con el culebrón de Mbappé.
Pero carcajada da hasta que venga. Cuando ya venga, igual ya no se ríen tanto. Ya, bueno, pero...
Bueno, sí, pero, mientras tanto, no, sí, Elías, mientras tanto,
Elías,
sí.
Elías, en eso, Elías, en eso tienes razón, pero las risas no las hemos tirado.
Eso, yo, si reís...
Oye, ojalá viniera, ya afirmaría yo que viniera.
Y yo, me perdería ni un partido del Madrid. Bueno, no me los pierdo nunca, para ver si pierde, pero ahora me los perdería menos.
Yo no, por ejemplo, yo no te firmo que...
Ah, yo sí. No, yo no. A mí sí me dicen, no, está en tus manos que venga. Yo, hombre,
yo para nuestra liga, para nuestro fútbol.
Yo
desde,
no, no, interés.
Yo desde el primer día, sí. Yo desde el primer día mantengo que si el Madrid firma Mbappé, al Barcelona le viene rematada.
Bueno, pues
mal,
es el problema del Barcelona.
Porque el Madrid es automáticamente favoritísimo en todo.
Yo te digo como seguidor del fútbol y como me gusta el fútbol, por favor.
Eso queda muy bonito.
De acuerdo.
A mí me encanta... No, pero no solo Mbappé, sino cuantos mejores buenos futbolistas tenga la Liga Española.
Pues que
porque van a ir a Noeta y al Carrer.
Prefiero los fichajes de Juni Calafat que no si viene Mbappé. Es decir, los de Juni Calafat son muy buenos, pero no me dan tanto miedo como me da Mbappé.
¿Qué feedback tienes de Juni Calafat, Arantxa?
Factoría.
¿No hemos tratado mal o no?
Factoría.
No.
Bueno, me parece que yo creo que la labor de Juni Calafat está ahí, ¿no?
No, digo nuestra actitud respecto a Juni.
De vuestra actitud, bueno, pues parece que hay un tono jocoso, porque cuando el otro día empecé a hablar de
empezaste Uber, tú, por cierto,
estaba Risita Sánchez, que le hacía mucha gracia, que Monchito, dijera que el Real Madrid había convencido, risitas, y al día siguiente Monchito. Esas risitas ya no eran tan graciositas, ya, amigo, ya cuando el Real Madrid estaba ya a punto de ficharle, no, pues Arantxa, ya cuando cambió un poquito
cuando leyó el Marca, y puso otro éxito de la factoría Calafat, y dice,
para los que se envían... mensajes en Twitter que veo que os afecta, a mí no, a mí me pueden
a mí seguir. Tampoco lo tengo, pero se los mandan a Arantxa.
A mí no tengo ningún problema.
Oye, para lo de que
vengan todos los haters a mí. Mira, para... David74 Sánchez en Twitter y David
a mí no me dice nada. Si yo me preocupo por ti y por el programa.
Claro, para lo del IVA del viernes puede meter las basuras que te está pasando.
Primera repercusión en Twitter a los ataques que me habéis hecho.
Lo que mantengo desde el primer día es que Juni Calafat ha demostrado ser muy válido.
Otra vez estás con Juni Calafat.
Le encanta el tema.
Para su cargo en el Real Madrid, pero yo lo que digo es que el tío importante en ese club, en el tema de operaciones, es Florentino Pérez, que es el que gracias a su gestión tiene la pasta suficiente para afrontar ese tipo de operaciones.
Escucha, no me hables de pasta ahora. No me hables de pasta, no lo reduzcas toda la pasta. Yo creo que, evidentemente,
no, la buena gestión. Y el Barcelona, cuando estaba bien gestionado, pagaba lo que fuese por los... Por los Mbappés de la época.
Porque tú me estás reduciendo todo a pagar por Arda Güler, que se han pagado 20 millones. ¿Cómo? Más luego objetivos.
Claro, 30.
No, 20 millones más objetivos.
Ah, pero no son 10
más en 10
objetivos.
Más 10 en variables.
Sí.
Más 10 en variables.
Más 10, 30. Vamos.
Si se cumplen los objetivos variables.
Ha pagado 20. Hasta, los 10 los pagará en su día, si se consiguen esas variables.
Bueno, pero es que en las operaciones del Barça, metéis los variables del tirón. O sea,
en la de todos.
En el Madrid, generalmente...
No, en la de Madrid, no sé, se explica que son 20 más 10. Y además se dice que esas variables normalmente son...
Bueno, pero Arantxa, hay que tener ojo para firmar al jugador turco. Pero hay que tener 30 kilos que el Barcelona, por ejemplo, no los tiene.
Bueno, pero eso es porque hay que hacer una buena gestión económica,
sí,
claro.
Pero el Barcelona tuvo ojeadores que vieron la calidad de este jugador, sí. ¿Sí o no? Bueno,
y si el Barça no estuviera metido en el lío económico en el que está metido, seguramente lo hubiera
firmado. Si no tiene ojeadores para ver a un tío que juega la Champions, es que ya mejor que
no. Vosotros estáis con Juni Calafat aquí, que parece que... ¿Y por qué ha firmado este jugador? Que es la pera limonera,
porque le estamos valorando la habilidad que tiene para convencer a futbolistas. Eso es una habilidad.
Yo detecto que mucha gente pone en valor a Juni Calafat para quitarle mérito a Florentino Pérez. Yo entiendo que mucha gente dice lo de Juni Calafat para no decir, coño, es que Florentino Pérez es el que ficha al final en ese club.
Bueno,
yo no creo que Florentino Pérez supiera a quién era el cuerpo.
En estas entrevistas que ha concedido hoy Laporta, lo digo para seguir informándoos, ha hablado del caso del chico este turco y ha dicho que tenían apalabrado 17 millones y medio con el equipo y tenían apalabrado el contrato con el jugador, y que de pronto se presentó en el Madrid con unas cifras y con más dinero y que ellos se retiraron porque no podían igualarlo.
y tú te crees que tenían todo apalabrado y llega el Real Madrid.
No, yo no me creo nada, Arantxa.
Porque un día,
no,
Arantxa,
por favor,
yo estoy hablando lo que ha declarado el presidente del Barcelona.
Respetando a los compañeros. Yo, claro, pero no el presidente del Barcelona.
Yo no me creo nada. Y no me señales a mí como la persona que más se cree a Laporta. Te lo pido, por favor.
No.
Yo no me creo nada. Yo estoy dando
información
a mis compañeros. Y es que el Real Madrid rompió todo lo que el Barcelona había pactado con el equipo.
Pero escúchame todo. De ese muchacho, Emilio, con el muchacho, que llevas mucho tiempo
con más
en el fútbol,
dinero, que es lo que dice David. Llegó
que
el
creo
tío
que llevas mucho tiempo
pasta
en el fútbol
y se llevó al muchacho. Ya está, y así de sencillo, está muy bien.
Te digo cuál es la diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona, que el Barcelona cuando hace una operación lo publica todo. Y cuenta a Laporta que si Deco ha viajado a Turquía, no sé qué, no sé cuántos, el Real Madrid, antes de que Deco viajara a Turquía, ya había hablado con Güler y ya había hablado con el Fenerbahce. Y tú, que llevas mucho tiempo en el fútbol, entiendo que sabes que si un jugador lo tiene todo acordado, todo apalabrado, como dice Laporta, ¿y qué pasa? Que se lo levanta en un día el Real Madrid, que de repente el Real Madrid no sabía que existía Güler, hasta que Laporta dijo públicamente que el Barcelona iba a poner.
¿Queréis cobrar este mes, verdad?
Esta misma pretemporada.
¿Queréis cobrar este mes, verdad?
¿Estás cortando a Arantxa
otra
vez?
Pues siento cortarte, Arantxa, y siento que tus seguidores de Twitter mañana me van a hacer un palata de...
¿Qué más repercusiones a vuestros ataques, niños, después de la PUC?
A ver.
Solo punto actualizar que independientemente de que el Madrid esté implicado o no, hay muchas operaciones que están medio cerradas y en el último momento cambian de destino.
Sí. Eso es verdad.
Guillo, o sea, eso pasa mucho los oyentes. Gonzalo, te estoy faltando de respeto.
Ya te vale.
Como el Real Madrid no fiche un delantero top, la temporada será muy larga. Lo del Madrid el año pasado fue un fracaso. El Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y la Copa del Rey no valen para nada si no van acompañadas de una Liga o de una Champions. Y sobre las palabras de Laporta nos dicen, sin importar lo que diga Laporta, al final los jugadores de calidad se verán en el campo, en el terreno de juego. Y también hemos hecho una encuesta en YouTube sobre las palabras de Laporta, preguntándole a nuestros oyentes, ¿estás de acuerdo con Laporta? ¿Tiene mejor equipo el Barça que el Real Madrid? Han respondido más de 500 personas en esa encuesta rápida y nos dicen el 76% que tiene mejor equipo el Real Madrid y el 24% que tiene mejor equipo el Barcelona.
Vale.
Y también nos llega este audio de un...
A ver, señores, Laporta no se ha referido al Real Madrid, ha dicho a sus rivales, no ha dicho nada del Real Madrid, o sea que de señorío de Florentino, madre mía, estáis a la que salta, estáis tirando con balas sin tener balas.
Es verdad, tiene razón, el Madrid no es rival
de Florentino.
Yo había pensado, lo que pasa que no hemos escuchado la pregunta. Porque a lo mejor en la pregunta sí menciona al Madrid, de manera directa.
Vale. Arantxa, mañana me cuentas,
Vale. Que, por cierto, solo quiero informarte de lo que pasa en el entrenamiento, solo una cosa, que Bellingham no ha aparecido en la segunda sesión y había un poco de... ¿qué ha pasado con Bellingham el fichaje? Y es que simplemente se está recuperando de esa lesión por la que no participó con Inglaterra y ha hecho un trabajo específico para llegar a punto al primer partido que el Real Madrid juega en la gira. Un beso. Fenomenal. Buenas noches.
¿Y el Castilla?
Buenas noches. 12:46, hora menos en Canarias. Seguimos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
No hay verano igual, pero en las segundas rebajas hay algo que se repite. Accesorios Guess y Hugo, 20% de descuento adicional. Zapatería Guess, Lodi y Josepo, 20% de descuento adicional. Accesorios Hombre, Lotus y Olimpo, 20% de descuento adicional. Del 6 al 19 de julio, sí, lo has acertado, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Los HSN Days ya están aquí del 10 al 13 de julio. Aprovechate de las ofertas flash en tiempo y unidades de los productos Top HSN, además de un 43% directo en el resto del catálogo. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro. Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la verdad, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24-7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Por la mañana, comiendo, en el metro...
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo...
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá...
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande...
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil. Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:10 en Canarias. Vamos a ir poniendo el punto y final a algunos de los asuntos que tenemos pendientes, como por ejemplo la cena del Atlético de Madrid en Segovia. Javi, ¿se ha marchado ya todo el mundo de allí?
Ya se ha marchado absolutamente todo el mundo. Los jugadores hace una hora, eso de las 12, abandonaban el restaurante José María, pero saltaba la noticia porque se quedaba dentro el Cholo Simeone, se quedaba dentro el director deportivo Andrea Berta y se quedaba dentro también el consejero delegado del conjunto rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín. Ahí han estado reunidos alrededor de media hora y ya ha acabado la reunión. No hemos visto cómo finalizaba porque nos han ya retirado del restaurante, pero mira, justo estoy frente al hotel del Atlético aquí en Los Ángeles de San Rafael, esperando que al menos llegue el Cholo y Andrea Berta, que tienen que venir aquí a dormir seguro.
Ah, vale, vale, pues si llegan antes de que terminemos el programa nos avisas. Oye, ¿qué os han dado de cenar al final?
Pues un poco de todo, un poco, sí, de, ¿no?, todo, ya sabes, los platos típicos de allí. No ha sido, ¿no?, el mismo menú que el de... Sí, cochinillo, los, sí, pero no ha sido el mismo
también,
menú.
¿Judiones también?
Judiones no, no ha tocado. Eso es más el tema comida que el de la cena, sí. Pero teníamos un menú distinto al de los jugadores, ¿eh? Los jugadores tenían su jamoncito, su queso, su sopita de melón, su cochinillo, su vino, eso sí que lo hemos tenido, el vino que no falte en el José María, pero nosotros hemos tenido un poco más de picoteo con nuestras croquetas, nuestro quesito, nuestros torreznos, un poco más agresivo al estómago, también te digo.
¿Hemos salvado la vajilla?
Una cena light para la operación bikini divina.
Sí, sí, la nuestra está salvada completamente porque nosotros no hemos tirado ningún plato.
Vale. Pues Javi, si hay novedad, nos cuentas. Gracias.
Venga, aquí me quedo.
Un abrazo, hasta mañana. Seguro que os acordáis de esto. ¿Cómo no os vais a acordar?
Iniesta de tacón perfecto para Fábregas.
Fábregas para Navas, Navas para Torres.
Ahí la antena de Fábregas, sí, buena.
Vuelve a descargar Torres, descarga.
Viene la Iniesta. Torres. No.
Mira Fábregas.
Le cae a ser Fábregas.
Vamos,
Fábregas para Iniesta.
Fábregas para Iniesta. Ahora.
Iniesta, chuta Iniesta.
¡Gol! Iniesta, chuta.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
minutos somos campeones del mundo. Frotó la lámpara, salió el genio, Andrés Iniesta.
Trece años después se os sigue poniendo cara de satisfacción, ¿eh?
Aquí empezó todo, ¿eh? Lo de Shakira y Piqué, ¿eh? Cuidado.
Madre mía. Vaya corte de rollo.
Lo primero se le ocurre.
Cuidado, porque han pasado 13 años todavía es más noticia Shakira y Piqué.
Estaban todos con una sonrisa bobalícona y los ojos medio vidriosos.
Déjate, telita.
Bueno, ¿volveremos a vivir esto?
Sí.
¿Sí?
Sí. Yo creo que sí.
Qué bien, qué optimista sois, qué bien.
Yo no creo.
Sí. ¿No? Yo creo que sí.
Yo no creo, pero por edad, Elías, por edad, lógicamente, que lo deseo, ojalá, pero no creo.
Hombre, sí,
es muy difícil
no,
ganar
hombre.
Un mundial, ¿eh? Es muy difícil.
Ojo, muy difícil.
Una vez en toda la historia, o sea que como va a ser difícil. ¿Tenéis recuerdos frescos de aquel mundial? ¿Sí?
Absolutamente.
Yo vale. Todo. El primer partido, ¿cómo
Suiza.
Fue?
1-0.
¿Con gol de?
Perdimos.
En propia puerta de Piqué.
No, señor.
No, no fue en propia puerta.
No. ¿Quién lo marcó? El gol de Suiza.
No me acuerdo.
Chapuisat.
Lo marcó Gelson Fernández. Fue el autor del gol, sí. ¿El segundo partido contra quién fue?
Paraguay.
No.
No, Honduras.
¿Pero qué dices?
No,
Honduras.
Honduras, sí.
Vamos.
Ganamos
2-0,
¿no?
2-0 con goles de quién.
Yo me voy a callar, David, para no meter la pata.
¿Villa?
Nada, una.
Sí.
¿Villa, los dos?
Sí, señor. ¿Y el tercer partido?
Paraguay.
No,
Chile.
No, Chile.
Chile.
El gol de Villa
Chile.
A Claudio Bravo, justo.
Sí, señor.
Lanzaba banda con la izquierda por encima.
La salida de Claudio Bravo. ¿Cómo fue el resultado del España-Chile aquel?
Un empate, ¿no?
No.
2-1
fue. 2-1 ganó España. 2-1. Uno lo marcó Villa y el otro...
Calla.
Pero nos valía el empate, ¿no? Creo recordar.
No.
Se va a perder el primer partido.
¿Le valía a Chile Torres. Entonces el...
Alonso.
Iniesta.
¿Marcó? Sí, Villa Iniesta. En octavos de final...
Paraguay. Jugó...
No.
Portugal.
Portugal.
¿Y quién metió?
Villa.
Villa, sí, Villa. Señor.
Que cambió el
cuartos
partido,
de final.
Cambió el partido Fernando Llorente.
Suiza.
Paraguay, que ya vas Paraguay, a acertar, Paraguay, hombre, por
Paraguay. Paraguay. Cuartos de final, Paraguay.
Sí. Hay un penalti Paraguay, ¿no?
Sí. ¿Quién falló?
Bueno, lo paró Casillas. Lo paró Cardozo.
Miguel. Cardozo.
El zurdo, sí.
Antes
con la pista de Reina.
Es verdad. Antes anularon un gol a Paraguay que si llega a ver VAR.
Clarísimo.
Al Carrer.
Mangazo.
¿Que lo marcó quién?
¿El de Paraguay?
Sí.
Nelson Valdez.
Sí. Nelson Aedo Valdez, el jugador que estuvo después en el...
Tengo
en
esos chispazos ahí.
Sí, tienes unos chispazos de genialidad que son sorprendentes.
¿Quién marcó en ese partido el gol de la victoria?
Xabi Alonso.
No, a falta de 8 minutos.
¿No fue Xabi Alonso?
No. Villa.
Villa también, sí.
Villa.
Sí,
vale. ¿Quién entrenaba a Paraguay entonces?
¿El Tata?
Sí.
Venga.
Bien. Ya, semifinales y final, seguro que tenéis el recuerdo.
Hombre, más Alemania, el golazo de Puyol.
El golazo de Puyol, además emulando a los alemanes, a los delanteros alemanes.
¿Dentro de quién?
De Xavi Hernández. Sí, señor.
Sí, el golazo de córner y ya en la final, pues por supuesto, el gol de Iniesta. El gol de Iniesta en el...
Y el fallo, y la parada de Casillas a
Robben. La parada de Casillas a Robben, sí, con la punta de la bota. Es un poco la película deportiva de...
Y las entradas de...
¿Quién fue el otro?
De John y Van Bommel.
¿Quién fue el otro semifinalista con Holanda?
¿Uruguay?
¿Ah, sí?
Uruguay. Contra Holanda.
Ah, muy bien, Guillas, estaba rápido ahí. Pues no, me ha dejado muy muy satisfecho eso de que lo volveremos a vivir.
Yo creo que sí.
Chévere, pero ¿por qué no vamos a pensar que se puede volver a ganar un mundial?
Yo creo que sí.
Yo creo que una vez ganas un mundial, no eres favorito, pero ya, hostia, entras a pleno derecho para ganar otro mundial.
Sí,
yo
como se demostró en el siguiente.
No, digo que yo creo que nunca más tendremos un equipo, una selección tan buena. Creo que es irrepetible. Pero yo es que creo que también hay selecciones que han ganado Eurocopas y Mundiales que no eran tan buenas respecto a los otros equipos. Yo tengo la sensación de que España volverá a ganar otro Mundial.
No sé si será tan brillante el juego, pero yo creo que es
verdad que quizá la interpretación que tú haces, Joseba, es que no lo ves demasiado cerca. O sea, que parece que vaya
ahora
a ser...
Mismo, no,
Joseba, claro, Joseba, por eso, que parece que estamos lejos de encontrar...
Teníamos a Luis Enrique, y se la han cargado.
Cualquiera sabe dentro de 2 años o 3, como si se ha formado una selección más potente. No,
yo estoy con Elías, que es complicado. Pero hay una cosa... No, pero un momento. Pero hay una cosa que deberíamos de contemplar al hacer esta reflexión. Y es los enormes títulos que se han llevado las selecciones inferiores nuestras durante los últimos años.
Sí. O sea, pero bueno, es decir, eso es una trayectoria bastante mantenida en el tiempo.
Bueno, vale, pero aquí han habido sub-17, sub-19, o sea, sub-21. Aquí hay muchos futbolistas. Es evidente que no es fácil ganar un mundial, como dice Elías, pero es también cierto que uno de los potenciales, de los potentes fútboles, es el español.
Pues sería poético que lo ganase Luis de la Cope.
Además, la selección que es campeona del mundo en 2010 viene también de ser campeona del mundo en el 99. Es decir, que las trayectorias también en categorías inferiores y en ser campeones del mundo sub-17, subcampeones, campeones de Europa sub-21 y sub-18. Yo creo que eso a la larga, cuando reúnes una generación como reunimos nosotros, yo creo que al final puede traer sus resultados.
Claro, lo que pasa es que
yo estoy con David, si nos cargamos al entrenador, que era el que nos podía posibilitar el llevarnos a ese hito, pues entonces es más difícil. No.
Si da, está hablando Lopetegui, ¿o qué?
Si da, bueno, entre
pues pensé, digo.
Si da la sensación de que España consiguió ganar un mundial, pues realmente hizo un fútbol excelso con un grupo de futbolistas absolutamente históricos. Y que hay otras selecciones que incluso sin tener los equipos tan completos como era aquella selección española, consiguen competir por lo menos en semifinales y final. Y en nosotros en España nos da la sensación de que si el equipo o es muy, muy, muy bueno o nos vamos pronto a casa.
Gonzalo, y no solo eso, ha habido selecciones, muchas selecciones brasileñas que tenían unos equipos impresionantes y que no han ganado.
Seguro. Y otras como la Argentina, ganó el último mundial con jugadores que en muchos casos no eran ni titulares en sus equipos.
Sí, pero era un equipo que venía ya desde hace muchísimo tiempo siendo muy difícil. No, amenazando con ganar, siendo sobre todo muy difícil de batir.
Sí, amenazando. Se tiene que juntar una generación única, un porterazo, un delanterazo. Es que teníamos. Joder, se juntó todo.
Era un equipo tremendamente completo.
Que por ejemplo, en el 2002. Aquella selección de Camacho, sin tener las estrellas que después tuvimos en el 2010, como mínimo mereció llegar a semifinales de aquel campeonato del mundo y hubiéramos visto lo que hubiera pasado. O sea, nos eliminó Corea, acordaros, con un arbitraje desastroso.
Camacho, cuando hablas con él de aquel equipo, te dice que, además, que nunca jamás ha estado más convencido de que un equipo iba a ganar una competición como aquella selección del Mundial. Dice, estaba súper convencido de que lo iban a ganar. Dice, la trayectoria y la dinámica del equipo es que te obligaba a pensar que...
No, y que tenía muchos recursos y... Es verdad que tenía un equipazo.
Competía muy bien aquella selección.
Y fue un atraco tremendo, evidentemente.
Bueno, antes de despediros, Angelito García, Londres, muy buenas otra vez.
Aquí sigo, Joseba, ¿qué tal?
Recuérdanos la agenda que tenemos para mañana, porque mañana es una cita ineludible. Creo que es 4:30 p.m, ¿verdad?
Sí, entre 4:30 y 5, yo calculo, porque bueno, tiene que terminar el partido femenino que se juega antes y empieza a las 2:30, con lo cual, bueno, yo calculo que hacia las 4:30, 5 estará Carlitos en pista, enfrente Rune, ¿sabes qué son?
El femenino no será el de la niña esa, Ángel.
¿El partido femenino que se juega antes?
Es el de Ons Jabeur, ¿no?
El de Jabeur, yo creo, sí. El de Jabeur, que es un partidazo también, porque juega Jabeur con Rybakina, que es la campeona del año pasado, con lo cual...
Sviantec se ha ido para casa, ¿eh?
Sí, ha caído.
Se ha ido para casa.
Svitolina la ha ganado, ¿no?
Muy merecidamente con Svitolina, que hace un año fue madre, que hace nada, muy poquitos meses, era la 1400 del mundo. Cuidado. Y que ha llegado a cuartos de final en Roland Garros y a semifinales de Wimbledon, mejorando los resultados de toda su carrera. Es decir, después de ser madre, está jugando todavía mejor que cuando no lo era. Sabes que el padre es Monfils, bueno, ya es pareja de Gael Monfils, el tenista, y tuvieron una niña, ya te digo, en mayo del año pasado, me parece que fue, y hace nada, hace unos meses era la 1400 del mundo. Por eso te lo digo todo, porque se paró por completo. Lo de Rune y Alcaraz, importante, Joseba. Figúrate si se conocen, que el primer partido lo jugaron con 10 años. Y desde entonces han ido jugando todos los años entre ellos, hasta que incluso llegaron a ser pareja de dobles con 13 en el Mundial Oficioso. Ya profesional y ya de mayores, se han enfrentado dos ocasiones, una ganó cada uno. Y bueno, yo creo que Carlitos es favorito, yo creo que Carlitos ya ha dado un paso adelante. Hay que tener cuidado con el revés de Rune, a ver qué tal saca también el danés. Pero bueno, yo creo que Carlos es superior. Hay que estar pendiente también del otro partido del que va a salir nuestro rival, a priori Medvedev, y ya sabes que la otra semifinal, ya lo has contado tú antes, va a ser Djokovic-Sinner, que me recuerda lo del año pasado, que en cuartos de final el italiano llegó a estar 2-0 y además con 2-6 el segundo set, o sea, bastante claro, y Djokovic le dio la vuelta con muchísima facilidad cuando se puso a ello. O sea,
hoy le ha ganado Rublev el primer set a Djokovic. Sí.
La madre que le ha roto nada más empezar, y le ha roto nada más empezar el segundo.
Se le ha cruzado el cable a Djokovic y ha dicho, hasta aquí hemos llegado, colega. Hasta le ha metido un mini en el segundo y ya a partir de ahí, hasta
pero además que le ha roto nada más empezar, para dejar claro que no había atisbo. Sí, sí, y sí, eso sí, que sí, en el tercero ha vuelto a tener cuatro bolas de break para ponerle cinco iguales Rublev, pero no lo ha podido aprovechar. A ver, Djokovic está intratable, ya te he dicho, 33 victorias seguidas aquí, no pierde desde 2017, no pierde una semifinal o una final desde antes de 2014, bueno. Es el indiscutible favorito, pero a ver si alguien le da un susto, bien Sinner o esperemos que Alcaraz.
Mañana no das gritos, ¿no?
No, mañana no podemos. Ya sabes que ¿no? aquí en Wimbledon nos tiene muy controlados y hemos pagado un poquito más de dinero para poder hablar 6 minutos a la hora, en vez de 1 minuto a la hora, pero siempre de información retrospectiva. Es decir, si me llamáis en un boletín y justo en ese momento ha hecho un puntazo Alcaraz, supuestamente no lo puedo contar. Tengo que decir que en la última hora Alcaraz ha jugado muy bien y que va a empate a un set o que va como sea.
Vale.
6 minutos a la hora de información retrospectiva, sin point by point o ball by ball, como lo llaman ellos, que sin narrar el directo, aunque eso sí, evidentemente, si llega a la final Carlitos Alcaraz, por supuesto, pagaremos mucho más dinero y compraremos los derechos.
Muy bien. Pues que tenga suerte Carlitos Alcaraz mañana, desde las 4:30 de la tarde, en un partido muy difícil, ¿eh? Porque el Rune este juega al tenis también una barbaridad. ¡Hasta mañana, Angelito!
Así sea, hasta mañana, Joseba.
Bueno, queridos, pues mañana más. Si os gusta el ciclismo, os invito a que os quedéis un mejor rato, así que...
Sí, pues
muy bien,
pues quedaros, vale. Bueno, pero no os voy a dar paso, yo os dejo diciendo.
No, mejor.
Queridos, gracias a todos.
Un placer.
Una 4 horas menos en Canarias, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Hoy hemos empezado prácticamente el partidazo hablando de la victoria extraordinaria, victoria de Pello Bilbao. Hacía mucho tiempo que no lo conseguía un ciclista español, hace 5 años, curiosamente otro vizcaíno como él. Y la verdad es que nos ha alegrado muchísimo y esperemos que sirva como empujón para el ciclismo en este país. Y vamos a terminar el programa también hablando de ciclismo, pero desde otra perspectiva, aunque por supuesto vamos a recordar la victoria de Pello, del ciclista del Bahrein. ¿Estás en el mismo sitio, no, Arauz?
Aquí sigo, cerquita de Clermont-Ferrand, a 20 kilómetros, y sí, vamos a tener a un personaje muy importante en este Tour de Francia, porque ayer te contaba que los franceses, y yo creo que el mundo, está mirando ese duelo entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, y yo creo que la persona que nos escucha es muy importante en la carrera del que para mí es, sin duda, el mejor ciclista del mundo.
Sí, señor. Está también Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, Joseba, encantado, claro que sí.
Y está Kike Iglesias. Hola, Kike.
Claro que sí, un abrazo para todos.
Qué bien lo habéis pasado hoy, ¿eh? Lo hemos pasado hoy.
Digo, yo seré el gafe. He estado tantos años yendo que un año que no voy, iba y gana un español. Ojalá que se repita mañana y el otro y el de...
Hombre, cuando ganó Omar estabas allí, ¿no?
Sí, pero llevaba ya 90 y tantas etapas sin nada. Así que tenía ganas de volver a escuchar ahí, hay un corredor ahí... jadeando en meta y con un micrófono ahí de la COPE ahí diciendo cosas.
Y cuando ganaba Contador también estabas.
También, y cuando ganaba Valverde, cuando ganaban el resto, sí.
Sí. Eriki, tú te lo has pasado muy bien contándolo, ¿eh?
Sí, hombre, la verdad es que yo lo ponía por la tarde en las redes sociales y no es por dorarles la píldora, que no lo necesitan para nada. Yo tengo la suerte de ser el primero que habla en un equipo maravilloso. Y nada, pues cuando gana cualquiera luce, pero cuando gana uno de los nuestros luce el doble. Con lo cual, cuantas más veces pase, mejor. Pero es que hacía 101 etapas, hacía 5 años menos 10 días que no ganaba un español. Y eso es una situación muy anómala. Muy anómala porque hemos ganado con estas 130 etapas en la historia.
Claro. Y es demasiado tiempo. Y esperemos que no pase un lustro, casi un lustro, para que un ciclista de los nuestros consiga una nueva victoria, que seguro que no va a pasar tanto tiempo. Arauz. Evidentemente está latente, es paralelo el otro enfrentamiento entre Pogacar y Vingegaard, por el momento a favor de Vingegaard, pero claro, con unas diferencias cada vez más estrechas, y ya está todo el mundo pendiente, o estaba ya desde hace unos días, y va a seguir estándolo, del enfrentamiento entre los dos, ¿no?
Sí, incluso hoy ha habido batalla, ¿eh? Joseba, hoy en el inicio
de la
etapa...
ha sido una locura ya.
Desde salida ha habido un momento que se han metido en un grupito Pogacar y Vingegaard, no estaba ahí nuestro Carlos Rodríguez, que ha llegado a ceder 45 segundos, pero es espectacular lo que están haciendo estos dos tíos. Ahora vienen un par de etapas de esas llamadas de transición, pero pero a partir del viernes vamos a enlazar tres etapones en los Alpes y yo creo que el mundo está mirando a este duelo que, como te decía ayer, hay quien ya lo compara con uno caña Eddy Merckx de allá de los años 70, o sea que son palabras mayores lo que estamos viviendo en este Tour de Francia.
Bueno, pues uno de los responsables del rendimiento de Tadej Pogačar, evidentemente además del propio ciclista o de José Fernández Machín, es la persona que le cuida de ya desde hace muchos años, que controla todos sus datos y que sabe perfectamente cuál puede ser la capacidad de rendir de uno de los ciclistas más espectaculares de la historia de este deporte. Es Íñigo San Millán, que es el jefe de rendimiento del UAE. Hola Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué? Buenas noches. ¿Qué tal estamos?
Decimos dónde estás o no. ¿Decimos dónde estás o no?
Como quieras, sí.
Digo para no hacer publicidad. Es que he hablado esta tarde con Íñigo. Está en La Guardia, que es un pueblo... Para mí uno de los pueblos más bonitos del mundo, no estoy exagerando,
espectáculo.
Es un espectáculo. Y que esta tarde he comentado con Íñigo que hay mucha gente que tiene una predilección extraordinaria por la Toscana. Hay que ir a la Toscana, es maravilloso. Si has ido a La Guardia, si has ido a La Rioja, a La Besa, no hace falta que vayas a la Toscana. ¿A qué no, Íñigo?
No. Aquí hay todo lo que hay en la Toscana y mucho más. Y la gente además es maravillosa, se come mucho mejor y los vinos son mucho mejores.
Muy bien.
¿Cómo se nota, que tiro para casa?
Es que además ya sé que en septiembre vas a ser el pregonero de la vendimia, ¿no?
Ah, sí. El otro día me dijeron y la verdad, pues eso, muy 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 contento y un honor enorme esto, la verdad.
Es que, de todas formas, no sé por qué existe gente como tú, porque vas a ser pregonero de la vendimia, pero es que estudiaste ciencias de la salud y del deporte, eres doctor en fisiología, eres investigador de la rama de fisiología y metabolismo en cáncer y diabetes, pero ¿de dónde carajo sacáis tiempo para hacer todo eso?
Pues intentando sacar el tiempo, la verdad, pues, con mucha pasión y muchas fuerzas, aunque no sé cuánto durarán, pero mientras haya fuerzas... No, sí, siempre digo yo, no, ya tendremos tiempo de dormir cuando estemos 2 metros bajo tierra, ¿no?
Ahí no te va a molestar nadie, ¿eh? Ahí seguro que no te va a molestar nadie. Y Íñigo es la persona que es encargada de seguir todo el rendimiento de Tadej Pogačar desde el 2018.
Sí, desde el final 2018 cuando vino al equipo y empezamos, y yo entré también al equipo al acabar la temporada y empezamos a preparar ya toda la pretemporada, ¿no?, del 2019.
O sea, ¿él era un crío todavía?
Sí, justo había acabado el colegio y estaba haciendo algún grado de estos de formación profesional o así, ¿no? Y bueno, pues, me acuerdo yo, ¿no?, que cuando vino al equipo, pues una de las cosas que más le hizo ilusión es que podía tener tiempo para entrenar, porque hasta entonces pues entrenaba al acabar las clases a la tarde, ¿no?
Claro. Y ya desde el primer momento, tú, me imagino que ya José Fernández Machín ya te habría advertido, oye, cuidado con este chico que tiene buena pinta. ¿Desde el primer momento te diste cuenta de que el rendimiento podía ser tan extraordinario como el que está siendo?
Sí, bueno, venía de haber ganado el Tour del Porvenir, ¿no?, que es una carrera de mucho prestigio, ¿no? Ya la ganó Indurain, ¿no?, Indurain en su día. Y bueno, pues es una antesala de que, bueno, normalmente esos corredores son buenos, ¿no? Pero hasta que, bueno, pues... como suelo decir yo, ¿no?, le metes las gomas en una prueba de esfuerzo y ya ves los datos fisiológicos que tiene, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta que, bueno, estás delante de alguien pues que es muy muy difícil de ver, ¿no? En muchos años que llevo yo trabajando con deportistas, pues bueno, pues nunca había visto yo algo así y, ¿no?, la verdad es que vi que había ahí un potencial enorme de desarrollarlo y bueno, pues hemos trabajado lo más precisamente posible y duro estos años pues, para sacar el máximo rendimiento de Tadej, que tiene pues eso, unos penes además envidiables, ¿no? Le tocó la lotería al nacer.
¿Eso se comprueba, vosotros lo comprobáis fácilmente, viendo los datos del rendimiento en esa prueba de esfuerzo?
Sí, efectivamente. Vamos viendo pues eso, a nivel metabólico, a nivel fisiológico, cómo funciona. Y bueno, pues ya con tantos años y tantas pruebas, pues ya tienes... puedes encasillar a cada uno por dónde va, ¿no? Pues puedes ver los que son buenos, los que son menos buenos, los que son un poco del montón y los que ya dicen, bueno, estos son el club de grandes reservas, ¿no? Como hablando en términos vitivinícolas.
Claro, y lo que destacas básicamente de él es la extraordinaria capacidad que tiene para recuperarse del esfuerzo, ¿no?
Sí, tiene una enorme capacidad pues para recuperar el esfuerzo. Eso, bueno, lo hemos visto también hemos desarrollado una plataforma que se llama Metabolómica, que es el último grito en ciencia, lo utiliza muchísimo hoy en día en casi todas las ciencias ahora mismo, médicas, estudios que hay, y bueno, pues una de las cosas que hemos hecho es sacarla de la investigación y empezar a aplicarla en deportistas, ¿no? Entonces, con tres gotitas de sangre podemos ver entre 1.500 y 2.000 parámetros fisiológicos y metabólicos de un deportista. Y ya vimos, pues bueno, pues que los niveles que corresponden a la recuperación son, pues eso, a otro nivel totalmente distinto, ¿no? Y eso, bueno, pues es lo que nos llevó, de hecho, cuando hablando con Machín, ¿no? El primer año llevarlo a la Vuelta a España o no, la idea era llevarle 10-15 días, un poco a exponerle, a ver qué tal, ¿no? Y en cuanto vimos esos parámetros en la Vuelta a California, que ganó él, bueno, pues ya vimos esos parámetros de recuperación, elija Machín. Yo, este chico no solamente va a tener un gran nivel, sino que sin duda alguna va a ser el que mejor recupere del equipo y no va a haber ningún problema para que acabe la Vuelta a España, ¿no? Y de hecho así fue, ¿no? Una semana más y hasta igual hubiese podido ganar.
Claro, sí. Hay una base, evidentemente, que es pues la genética, que es la que le da muchas posibilidades, y el entrenamiento, por supuesto, y otra es que es su actitud, y es la mental. Y vosotros decís, y se le ve perfectamente, es que no siente presión, y eso es un añadido fundamental para la trayectoria de un ciclista de este tipo, ¿no?
Sí, sí, y luego también es el manejar la presión, ¿no? Porque yo pienso, bueno, conociéndolo muy bien a Tadej, ¿no? Llevo 5 años y pico trabajando con él y la verdad es que pues, sí, presión siempre hay, ¿no? Lo que pasa es ese manejo de la presión, ¿no? La presión incluso es necesario, yo opino, ¿no? No el nerviosismo, ¿no? Pero la presión o la tensión es necesaria pues para rendir, ¿no? O sacas lo mejor de una persona si lo manejas bien, ¿no? Entonces, en el caso de Tadej, pues maneja muy bien esa presión y no aparenta tanto, ¿no? Y la sabe bifurcar bastante bien, ¿no?
Esta mañana,
el rendimiento.
Claro, esta mañana no sé si estabas viendo la etapa o este mediodía, si sueles ver las etapas enteras. No sé si has visto en el momento en el que ha atacado. Nada más.
Sí, 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 sí.
Y no penséis, pero chico, estate quieto, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Sí. Te quedan 150 kilómetros, tío.
Sí, más, a veces es un poco hay que...
Era kilómetros, sí. Bueno, más todavía, sí.
Sí, a veces un poco es pues eso, por mover el cocotero, ¿verdad? Pero la verdad es que es eso, es en su carácter, ¿no? Y es una de las cosas que en este tour pues estamos intentando que corra de una forma más fría, ¿no? El año pasado vimos también un poco, pues bueno, pues corrió también con ese carácter de caballo desbocado, ¿no? Pero le llevó pues también a cometer errores como el de la etapa del Col de Granón, ¿no? Donde en lugar de tener la cabeza más fría y centrarse en Vingegaard cuando la aislaron, se centró en los dos, en Vingegaard y en Roglic, ¿no? Entonces ahí le sacaron de sus casillas, no comió, no bebió, gastó mucha energía. Entonces, pues bueno, hay que de también, es un chaval joven todavía, ¿no? Sigue en un camino de que va aprendiendo cada año más, evidentemente, y cogiendo más experiencia. Y bueno, pues el año pasado fue una experiencia para este año. Entonces este año es una de las cosas importantes, ¿no? Ayer mismo él lo ha dicho, ¿no? Y es un poco una de las tácticas también. Ayer en Puy de Dôme, él ha dicho que tenía piernas para haber atacado antes, ¿no? Pero bueno, pues se guardó ese sentimiento de dar espectáculo que también tiene esta naturaleza de caballo desbocado y bueno, pues atacó 1,5 km.
Eri, Quique, Alberto Arauz, lo que queréis preguntar, que si no, sigo yo preguntando y no paro en toda la noche.
Yo tengo una curiosidad y media rápida. La primera es, ¿en qué momento de la historia el gran fondo en el ciclismo pasa de dar la cara a los 25 o 26 años para empezar a darlo con 22, 20, 23? ¿Es porque los chavales ahora empiezan a vivir antes como pros o es por alguna otra circunstancia?
Sí, es muy buena pregunta y bueno, todavía yo creo que no tenemos la respuesta, ¿no? Pero o sea, a 100%, pero yo creo que los tiros van por ahí, ¿no? Lo estamos viendo en otros deportes, ¿no? Hoy en día las especializaciones, ¿no?, en los deportes ocurren a edades muy tempranas, ¿no? Donde antes, en el mismo ciclismo, pues la gente empezaba a entrenar, a comer, a cuidarse de una forma seria con 18, 19 años, ahora empiezan ya con 12, 13, 14, ¿no? O lo mismo pasa en el fútbol, ¿no? Donde estamos viendo ahora chavales debutar hasta con 15, 16 años, ¿no? Eso era impensable también, ¿no? Pero claro, son chavales que ya desde los 10, 12 años ya tienen su agente de representante, ya viven en la Ciudad Deportiva del Real Madrid o en la Masía o en Lezama, ¿no? Entonces, bueno, pues están ya muy especializados. Entonces, esos 4, 5, 6, 7 años de desarrollo que necesita a nivel fisiológico, a nivel de madurez, un deportista que antes empezaba a hacer, en este caso con los ciclistas, pues con los 18, 19, 20... ahora, y llegaban a los 24, 25, ahora eso se empieza ya mucho antes. Entonces ya te llegan con 18, 19 años ya en ninguna condición.
¿Ves datos, tú que también trabajas con Juan Ayuso, ¿ves datos de Ayuso que veías hace 2-3 años de Pogačar?
Pues veo datos muy, muy, muy prometedores. No, es difícil comparar, ¿no? A estas alturas, pero la verdad es que veo datos muy, muy, muy prometedores de Ayuso, ¿no? Que yo creo que si sigue esta trayectoria, sin duda, bueno, pues va a darnos muchas alegrías al ciclismo español muy, muy pronto, además.
El otro día, Íñigo le preguntaba a Machín que qué le pudo pasar a Pogačar en la primera etapa de los Pirineos para que cediera ese minuto y pico con Vingegaard y luego darle la vuelta a la tortilla tan rápidamente. Y él me dijo que simplemente Vingegaard había ido más rápido que él. ¿Tú tienes otra explicación? Tú que conoces todos los datos de Pogačar, ¿cómo te explicas ese día de debilidad de Pogačar en los Pirineos?
Bueno, más que un día de debilidad, se fue, la verdad, un poco... Bueno, tenemos los datos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese día... La verdad, esa persecución que se hizo de 60 kilómetros cuando atacó Van Aert y luego iba también por delante Hindley, pues se hizo a un ritmo muy rápido, ¿no? Luego, examinando los datos, que en cuanto cruzan la línea de meta los puedo ver, al momento pues vas viendo que se ha ido muy, muy rápido. Entonces, claro, iba ahí adelante en el pelotón en la cuarta, quinta posición y ahí vas haciéndote un desgaste. Vingegaard pues iba en primera clase, ¿no? Ese día iba ahí bien arropado en la décima, décima segunda, décimo quinta posición. Y ahí pues vas ahorrando vatios, vas ahorrando energía, ¿no? ¿Qué pasa? Que justo llega el col de Marie Blanc y ahí es donde, bueno, pues ahí ataca Vingegaard y entonces pues bueno, pues se queda sin ese cambio de marcha Pogačar, ¿eh?
Oye, Íñigo, el rendimiento de los ciclistas lo tenéis radiografiado de una forma lineal, que las tres semanas sea más o menos lineal, o es la primera semana de un rendimiento más bajo, ir subiendo a la segunda y ahí llegar al tope en la tercera, o hay algún altibajo entre medias?
Lo ideal es, o sea, yo siempre digo, ¿no? O sea, la apariencia que da gente como Pogačar o Vingegaard, los que recuperan muy bien, es que van a más, ¿no? Pero a más, en realidad, en un Tour de Francia nunca se va. Nunca se va porque es una carrera que te destruye, ¿no? Vas a menos. Lo que sucede es que reduces el rendimiento menos que otros, ¿no? Entonces eso da la impresión visual de que se va a más, ¿no? Cuando en realidad vas a menos que el resto. No sé si me explico.
Sí, claro. Bueno, entonces, que el rendimiento descendente sea menos acusado, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, y vemos que también los números en la última semana no son los números que en la primera semana o como ahora, ¿no? La segunda semana. Entonces, pues eso, sí que controlamos estos datos. Entonces, la ideal es siempre que estén mantenidos, ¿no? La nutrición la llevamos a rajatabla, la recuperación a rajatabla, nutrición en carrera y después de carrera también, electrolitos y luego, pues bueno, pues vamos innovando, pues porque habéis visto una bañera ahora que tiene, que se mete rápidamente, sí, pues para bajar la temperatura corporal, echando solamente ahora mismo líquido por encima del cuerpo. Tenemos, por ejemplo, pues los granizados, ¿no? En que se pene en estos días, en lugar de beber, beben granizado, ¿no? Porque hace tanto calor que, bueno, pues que ese granizado va pasando por el esófago, llega al estómago y empieza a refrescar un poco lo que es la temperatura corporal, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos intentando innovar en ese aspecto, pues para sobre todo el mantener que el corredor, pues bueno, pues no se fatigue tanto, pues como pasaba igual antes, ¿no? Pues que no se comía tan bien, no se alimentaban tan bien. Y ahora mismo estamos viendo pues que el corredor empieza más o menos el Tour y acaba el Tour con el mismo peso. Eso es muy importante. Antiguamente pues igual perdían 2 o 3 kilos y se volvían catabólicos, ¿no? Ahora lo que buscamos es que se mantengan el mismo peso.
Hablando del peso y de una de las imágenes que hemos visto en los últimos días, que fue la primera victoria de Miguel Indurain en el Tour en Cauterets, donde creo que estabas, ¿no? Porque he visto alguna foto tuya de aquel entonces, ¿no, Íñigo?
Sí, la verdad, me hizo mucha ilusión, pues porque, pues bueno, pues sí, fue mi primera vez que vi el Tour de Francia, tenía 18 años y fue con el equipo ciclista, fuimos a ver la etapa de Cauterets, que fue también la primera que ganó Miguel Indurain. Segundo, si no me equivoco, hizo Marino Lejarreta y tercero Perico Delgado ese día. Y la verdad, pues bueno, fue un día muy emocionante, ¿no? Y ver luego, pues bueno, pues con han sido ya ni sé, un porrón de años, ¿no? Viendo a Tadej ahora ganando en Cauterets, pues hace mucha ilusión, la verdad.
Claro. Pero te fijas en el cuerpo de Miguel y dices, en el 2023 sería posible que un ciclista con la morfología de Miguel estuviera en lo más top ahora mismo? Porque le ves grandísimo encima de la bici.
Sí, es muy buena pregunta. No te sabré dar la respuesta, si te doy sinceramente. No, lo que sí que sucede hoy en día, igual tendría alguna más dificultad porque hoy se va muy fuerte de salida. Entonces, corredores igual con la corpulencia de Miguel igual se desgastarían más. Eso es lo que te puedo decir en primer, así lo que primero que viene a la cabeza, ¿no? Era un ciclismo que se llevaba mucho más controlado la carrera, se llevaba también rápida, pero más controlada. Y luego, pues era, pues eso, pues no había tanto ataque como hay ahora. Entonces, ahora es el ciclismo mucho más violento, ¿no? Mucho más, como era más o menos en los 80 también, donde había ataques, acordaros de Laurent Fignon, de Bernard Hinault, ¿no? Que atacaban pues eso, a mitad de puerto, hasta incluso Perico Delgado, ¿no? Que había las grandes hazañas, ¿no? Que había en esas épocas, ¿no? Que bueno, pues yo creo para corredores más corpulentos en un Tour de Francia les haría más pupa, en mi modesta opinión.
Y la última por mi parte. Tú hace unos 15 años propusiste una cosa que ahora vemos mucho después de las etapas, y es que los ciclistas hagan rodillo. Y que en el momento en el que lo propusiste dijeron que suba tu prima, porque yo ya he subido 5 puertos de primera y uno de categoría especial, y encima ahora me voy a poner a hacer el rodillo. Pues ahora lo hacen todos. Te chalaron de loco incluso, ¿no?, en aquel entonces.
Sí, no, me querían fusilar casi, ¿no? Pero me protegí antes y bueno, pues le pedí al manager, por favor, que me apoyara y que lo hiciera obligatorio, ¿no? Además le enseñé los datos porque lo había visto en laboratorio, pues bueno, pues cómo el lactato disminuye significativamente, empieza a acelerar la recuperación. Y entonces una de las cosas que, bueno, pues que vimos eso el primer día, pues me querían matar, y luego ya pues el segundo día ya no tanto, y el tercer día ya, si el rodillo no estaba, te querían matar porque el rodillo no estaba, ¿no?
O sea que se nota. Eri, sí. Arauz, Kike, ¿queréis algo más para Íñigo o le despedimos ya?
Yo solo una muy rápida. ¿Vingegaard también tiene un San Millán o pasa de eso?
Sí, yo vamos, sí, hay un director de rendimiento en los UAE, digo, perdón, en Jumbo, que bueno, pues de la misma forma que pues que es mi, bueno, yo soy su homólogo, ¿no?, en el UAE, pues él hará su seguimiento de Vingegaard, estará en las altitudes, en las concentraciones con él, medirá lactatos continuamente, medirá los vatios continuamente, hará pruebas de esfuerzo, calculará también pues eso, pues viendo si hay daño muscular, cómo son los grados de fatiga, pues eso sí, Jumbo es un equipo que lleva años trabajando muy bien. Todo hay que reconocerlo, evidentemente, y bueno, la prueba de ello es que con nosotros está ahí peleándose y ha sido un mejor equipo que nosotros en estos años últimos.
Íñigo, dime.
Una muy rápida, claro, Josep. Sí, mira, solo quería preguntarte, Íñigo, que es una cosa que a mí me preocupa. Teniendo en cuenta que Pogacar lleva desde los 20 años en la élite más absoluta del ciclismo, ¿hasta dónde ves que puede estirar su carrera? ¿Hasta qué años? ¿Tienes datos para saber más o menos hasta qué edad vamos a ver al mejor Pogacar?
Pues es una buena pregunta, la verdad. Todavía una de las cosas que me gusta ver es cuál es la progresión año a año, ¿no? Entonces hay gente que tiene una progresión negativa, pues lo que digo yo, que cada año progresan, pero un poquito menos, ¿verdad? Entonces ya vas viendo que tarde o temprano van a hacer un pico, se van a mantener y ahí empezarán a bajar, ¿no? El caso de Tadej todavía tiene una progresión positiva, es decir, cada año sigue progresando al mismo ritmo que progresaba el año anterior, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por lo menos este año, el año que viene igual es empieza a desacelerarse, ¿no? Pero estamos viendo que cada año Tadej es más fuerte, como lo es también Vingegaard, como lo es Pidcock, como lo es Carlos Rodríguez, que nos está brindando un tour fantástico, y bueno, pues como estamos viendo en Juan Ayuso también, ¿no? Que ojalá haga una Vuelta a España fantástica también, que año a año pues van mejorando mucho.
Claro que sí. Íñigo San Millán, ¿hace mucho calor por la Guardia o no? ¿O se está fresco por la noche?
Ha bajado, sí, ha bajado la temperatura, sí. Durante el día hace calor, pero ha bajado, ahora 22 grados.
Ah, bueno, pues
a disfrutar. Para daros algo de envidia.
Muy bien, mucha envidia, sí señor. Íñigo San Millán, el jefe de rendimiento del UAE. Un placer, ¿eh? Gracias por las explicaciones, porque son tremendamente interesantes. Estaremos en contacto. Un abrazo grande, gracias, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Joseba.
Gracias,
el placer es mío.
Igualmente, hasta la próxima.
Gracias.
Íñigo San Millán, da gusto, ¿eh? Escuchar las explicaciones de un súper experto como él, ¿eh?
Sí, porque además no debe ser fácil luego convertir un mundo de datos en algo inteligible
para
el gran público, y
Íñigo sabe hacerlo. Hay muchas preguntas que seguramente se terminarán de contestar en el futuro, porque estamos viendo fenómenos nuevos como el que yo comentaba del gran fondo a estas alturas. Seguramente tenemos que esperar a que se retire Pogacar y unos años más para saber el porqué, ¿no? Y hasta dónde van a poder funcionar estos chicos que han salido tan pronto para el gran fondo. Igual que hay otras preguntas que tardaremos tiempo, en años a corto o medio plazo, en contestar. Y a mí es una de las cosas que más me apetece saber, o sea, sí. Del mundo del ciclismo, es ¿hasta cuándo esta gente que ha entrado tan joven, Pogacar, Evenepoel, Ayuso, van a llevar su máximo rendimiento?
Tenemos varios ejemplos, Eri. Yo creo que el caso de, por ejemplo, de Peter Sagan y de Nairo Quintana, que empezaron jovencísimos, y es verdad que se han ido apagando antes que el resto. Así que eso yo creo que nos puede hacer ver un poquito por dónde van los tiros en estos talentos tan precoces, creo yo.
Claro que sí. Mañana, ¿qué etapa tenemos? Etapa nerviosa, ¿no? De las que ya denomináis nerviosa.
Sí, pero más para un sprint, ¿no?
Eso es.
¿De cuántos puertos? ¿Hay algún puerto de cuarta categoría por ahí al final?
Hay tres puertos de cuarta categoría, Joseba. Yo creo que de este tríptico de media montaña es la más suave. Yo creo que van a llegar al sprint porque es una de las últimas oportunidades y porque al día siguiente ya la media montaña es más seria. Además, hay un punto bonus en el último puerto de segunda categoría y yo creo que ahí vamos a ver cómo se pelean Pogacar y Vingegaard. Así que yo creo que mañana transición, pasado media montaña y luego tríptico pirenaico, que no se puede perder nadie porque va a estar el Tour al rojo vivo.
Pues el pequeño saltamontes lo maneja todo Joseba, pero todavía utiliza el término transición. Como utilices el término transición allí en el ciclismo en una meta, te cuelgan del palo mayor.
Sí, claro.
Un día se te escape con un ciclista, ya verás. Lo demás lo hace todo de cine, ¿eh?
Bueno, pues nada, que lo diga.
El documento ese guapo de Peyo Bilbao nada más entrar, que sí, es muy difícil de conseguir en el Tour, porque generalmente lo meten debajo del ala y se lo llevan para el podium, o sea que es todo muy chulo.
Pues fenomenal, hemos disfrutado mucho del día. Y también del mundo del ciclismo y de la entrevista que acabamos de mantener. Eric, Quique, Arauz, mañana más. Gracias a todos. Un abrazo, que nos vamos.
Hasta luego.
Abrazo.
Hasta mañana. Pues aquí lo vamos a dejar por hoy. A las 4 de la tarde, mañana, como siempre, el ciclismo en el Tour de Francia. Y merece la pena que escuchen la retransmisión de nuestros compañeros, porque es una gozada. Después de comer, escuchar el Tour, maravilloso. Además, con el calor que va a seguir haciendo, pues fenomenal. Y a las 11:30 de la noche aquí estaremos, en el partidazo, un día más. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.